3:03 de la madrugada. Desde los estudios centrales de Nacional Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para todo el país, esto es Diario Nacional por la Radio Pública. En esta edición del miércoles 15 de septiembre del año 2021, semana 37. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández puso en marcha 25 obras públicas en 15 provincias en un acto que encabezó en el partido bonaerense de Almirante Brown. Dijo Alberto que es hora de hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal. Dijo además que la pandemia no frenó al gobierno en su desarrollo de obras públicas, que continuaron sin preguntar el signo político de cada distrito para dar calidad de vida a los ciudadanos, sostuvo, y es hora de ordenar, hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal, agregó. En ese sentido, Alberto sostuvo que nada es más importante que el trabajo y nada nos preocupa más que dar trabajo. En tanto, se refirió a los resultados de las PASO, agradeció a los que acompañaron al frente de todos con su voto y expresó el presidente: y a los que no lo hicieron, les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta 2019. Habló la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien señaló que hay que seguir trabajando y redoblar los esfuerzos. La ministra manifestó que el resultado de las PASO demostró la disconformidad de una parte de la sociedad y que no alcanzaron los esfuerzos realizados. Hay mucha gente que valoró la gestión y también hubo gente que la pasó muy mal, agregó. El domingo fue a votar una sociedad golpeada por la pandemia, a quienes hay que responderles con más previsibilidad para sus vidas, con más Estado que ofrezca más ayuda y acelerar los procesos económicos que estamos llevando a cabo. Asimismo habló de los discursos de odio en la Argentina y el aumento de la violencia contra personas de la comunidad LGBT. El director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, dijo que si bien hubo recuperación, fue desigual. El director de la entidad madre en la República Argentina, Banca Nacional y precandidato a diputado por el Frente de Todos, analizó los resultados de las PASO y expresó que el Estado debe intervenir para evitar el abuso de los principales conglomerados empresariales en la cuestión de la formación de precios. El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que las PASO fueron una propuesta nuestra y la usan los otros. El ex ministro de Defensa de la Nación analizó los resultados que dejaron las primarias del domingo pasado, tanto en Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Consideró que en Santa Fe hice una elección para estar conforme. Decimos que somos una coalición, pero cuando alguien quiere participar en las PASO es criticado y descalificado. Fue una propuesta nuestra y la usan los otros. Remarcó Agustín Rossi que es un error plantear lista única o muerte. ...61 alumnos contagiados, confirman otros 18 casos de COVID en el colegio Ort. La escuela Ort informó 18 nuevos casos positivos de coronavirus en la primaria, de su sede de Belgrano, con lo cual suman 61 los alumnos contagiados, 3 de los cuales fueron confirmados con la variante Delta del virus, según señaló la institución en un comunicado enviado a los padres. Volvemos a ponernos en contacto para informarles que se han detectado 18 nuevos casos positivos de coronavirus en los últimos 4 días en nuestra escuela primaria, en la sede de Belgrano, sumando una totalidad de 61 alumnos y alumnas que se encuentran actualmente afectados y transitando el periodo de aislamiento, dijo el colegio en un comunicado enviado a los padres. Otro de los títulos del Diario Nacional es las declaraciones a la radio pública del economista Sergio Chousa. Señaló que la recuperación desde el punto de vista macro es sólida y consistente. También habló el dueño del Maxi Consumo, el supermercado, el hipermercado Maxi Consumo, Víctor Fera, quien en diálogo con la radio pública expresó que no se va a parar la inflación con sueldos de hambre. Tras el resultado de las PASO, el gobernador Axel Kicillof señaló que tenemos que dar respuestas y acelerar la reactivación. El gobernador bonaerense señaló que el oficialismo puede revertir el resultado de las elecciones. Además, señaló que la pandemia agravó una situación que ya era muy grave cuando el Frente de Todos asumió el gobierno tras la administración de la coalición opositora Cambiemos. El gobierno porteño quiere levantar una torre en un área de protección histórica. El acuerdo urbanístico alcanzado entre la administración de la red y la empresa Nehuente SRL contempla la construcción de un edificio de 20 pisos en el área de protección histórica Catedral al Norte. Y mañana miércoles, o mejor dicho, hoy miércoles, será expuesto en la legislatura porteña. Estudio en Córdoba. Las vacunas neutralizan la variante Delta, aunque de manera reducida. El estudio se basó en 309 muestras de plasmas de individuos recuperados de la infección natural y de personas vacunadas con 2 dosis de las vacunas AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V, con o sin historia de infección previa. Los resultados indican que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 preexistentes en la población en Córdoba, tanto producto de la infección natural como los generados por las 3 vacunas aplicadas, Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca, luego de la segunda dosis, son capaces de neutralizar la variante Delta, aunque de manera reducida. La investigación fue realizada en conjunto por el Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y personal del Hospital Rawson, Ministerio de Salud de Córdoba y del Laboratorio Central de la provincia. El índice de precios al consumidor subió 2,5% en agosto. Es el más bajo en lo que va del año. El IPC registró una fuerte desaceleración en el rubro alimentos y bebidas, que experimentó un aumento del 1,5%. También hubo una caída en los precios de las verduras y se estabilizó el de la carne. Es la quinta caída consecutiva de la inflación. Tras las PASO, el gobierno acelera medidas de reactivación y buscará convocar a nuevos electores. El gobierno nacional acelerará las medidas previstas de reactivación económica y saldrá a buscar el voto para las elecciones legislativas de noviembre entre aquellos que no concurrieron a votar en las primarias del último domingo, según adelantaron referentes del Frente de Todos. La administración de Alberto Fernández prepara un paquete de medidas destinadas a inyectar recursos a la economía, que incluyen aumentos salariales, la aceleración de la obra pública para generar empleo y facilidades para que todos los sectores de la población tengan el mismo acceso a bienes y servicios, entre otros puntos. El presidente Alberto Fernández presentará hoy el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. El primer mandatario expondrá la iniciativa en un acto que se va a desarrollar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, con empresas petroleras, gobernadores sindicalistas del sector y representantes de organizaciones de pymes, empresas regionales y referentes de la industria nacional. El acto se desarrollará a las 11:30 en el Museo del Bicentenario de la Rosada, donde el primer mandatario dará a conocer el proyecto, junto con el ministro de Economía Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo Matías Culfas y el secretario de Energía Darío Martínez, informaron fuentes oficiales. En las últimas 24 horas murieron 176 personas y hubo 3.017 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina, con lo que suman 113.816 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.229.848 contagiados desde el inicio de la pandemia. Así lo informó la cartera de salud, que indicó al mismo tiempo que son 1.851 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 41% en el país, 42,6% en el área metropolitana. También, para destacar, el 97,15%, es decir, 5.080.986 personas recibieron el alta y 35.046 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 913 casos, en Córdoba 367, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 218, Tucumán sigue dando la nota con 288, Santa Fe 192, Corrientes 113, Entre Ríos 162 y Mendoza 97, entre otros distritos. Estos son algunos de los temas, y habrá otros que habremos de desarrollar en nuestro envío periodístico federal. Y a pura milonga roja, con Juan Pablo Gallardo, poniendo la música que caracteriza al Diario Nacional, a través de la 50 de la Radio Pública, en dúplex con Nacional Folclórica 98.7, juntamente con nuestra AM870, llegando a todo el territorio continental e insular de la Argentina. En Córdoba somos LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Y nosotros aquí, en el estudio mayor de la Radio Pública en Maipú 555, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital federal de los argentinos y argentinas y argentines. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre, Claudio Orellano. Y estas son las y los profesionales que hacen el Diario Nacional. En la operación técnica, Mónica Gabriela Lisi. En la Operación técnica, no, ya lo dije. En el control central, el ingeniero en sistemas, Juan Carlos Díaz. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Naturalmente, los hombres de Pasión Nacional, ¿eh? Elenco completo. Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Gerr y Lautaro Villamor. En la edición y compaginación de todas las notas que vas a escuchar en un ratito, David Eskenazi. Y en la producción periodística y coordinación, aquí en los estudios, junto a mí, el príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich. Y aquí nosotros, comenzando este nuevo día, miércoles, mitad de semana, ya en el mes de la primavera, ya de a poquito va extinguiéndose el invierno, afortunadamente. Lo mandamos a los cuarteles al invierno. Afortunadamente va llegando los días de calor, aunque hoy tenemos una madrugada fresca en la capital federal, 7 grados 2 en estos momentos, 7 grados 2. La humedad 85%, la presión 1017.6. No hay viento en superficie, el cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros, máxima 21. Y ahí vamos levantando. Para lo que resta de la jornada, en el AMBA, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, cielo despejado durante toda la jornada de miércoles. ¿Se dieron cuenta ustedes? Te estoy señalando con el dedo. Llegué yo y salió el sol. Tenía que venir acá para que salga el sol, viejo. Tantos días lloviendo, aparecí yo, salió el sol. Es así, ¿qué quiere que te diga? No lo inventé, ¿eh? Me hizo caso el astro rey. Febo asoma. Tras sus rayos iluminan el histórico estudio de la radio pública. Muy bien, ¿cómo andan? Un placer grande, ¿eh? Realmente un placer grande tenerlos nuevamente aquí en la gran madrugada del país. No estoy loco, estoy vivo, ¿eh? Que es muy importante. Algunos dicen, qué loco que estás. No, no estoy loco. Estoy vivo con la fortaleza que me caracteriza. Algunos dirán, ¿es un ariete? Bueno, sí, soy un ariete, pero en algún momento me freno, che. Está todo bien, hay que comenzar la madrugada con polenta, por lo menos así lo entiendo yo, ¿sí? Voy a dar los números del WhatsApp para que ya se vayan comunicando. Por favor, llamen, comuníquense con la radio pública. Para eso tenemos dos líneas, la del WhatsApp, reitero, 11-6584-0870, 11-6584-0870, y el contestador 0810-222-0870, 0810-222-0870. Ah, me olvidaba, dígame Orellano, ¿y por Córdoba no va a hacer nada? Les comento que en Córdoba la misma temperatura que en Buenos Aires, 7 grados 2 en Córdoba también. 7.2 en Córdoba, humedad 68%, viento del oeste a 3 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en Córdoba, mirá qué amplitud térmica, ¿no? Se habla de una mínima de 2 grados en Córdoba, máxima de 25, máxima de 25 en Córdoba, con cielo totalmente despejado también en esta jornada de miércoles. Bueno, muy bien chicos, ¿cómo andan? Los vuelvo a saludar, chiques, chicas, queridos, queridas, queridas, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, aquí ya desarrollando lo que va a ser la jornada periodística, haciendo un resumen, un recorrido por todo lo ocurrido en el día de ayer y lo que va a estar pasando seguramente en esta jornada de miércoles. Ayer el presidente Alberto Fernández, como veníamos diciendo, puso en marcha 25 obras públicas en 15 provincias en un acto que encabezó en el partido bonaerense de Almirante Brown. Allí el presidente de la República señaló que es hora de hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal. La pandemia no frenó al gobierno en su desarrollo de obras públicas, sostuvo que continuaron sin preguntar el signo político de cada distrito para dar calidad de vida a los ciudadanos. Sostuvo en ese sentido que nada es más importante que el trabajo y nada nos preocupa más que dar trabajo. En tanto se refirió a los resultados de las PASO del domingo, agradeciendo a los que acompañaron al frente de todos con su voto, y expresó, y a los que no lo hicieron, les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta 2019. La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández.
Es la hora de ordenar, de seguir haciendo lo que veníamos haciendo y estaba bien hecho, de hacer lo que debimos postergar y no hicimos, de corregir las cosas que hicimos mal. Nosotros valoramos la democracia mucho, definitivamente. La valoramos mucho porque además, cada vez que la democracia se interrumpió, siempre fuimos las primeras víctimas de quienes asaltaron el poder en la democracia. Y nosotros, por eso, escuchamos la voz del pueblo. La más maravillosa música, decía el general. ¿Cómo no escucharla? ¿Cómo no escucharla? Y por eso, no voy a esperar un día, no voy a esperar nada. Por eso, ayer seguí trabajando y ayer enviamos al Congreso la ley de compra nacional, que lo que hace es garantizar que el Estado Nacional le compre primero a empresas argentinas antes que empresas extranjeras. ¿Y eso por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos el trabajo de todos y todas ustedes. Y con esa misma convicción estoy hoy aquí, convencido de que estamos en la senda correcta. Y yo les pido a los que nos votaron, muchos deben estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por confiar en nosotros. Gracias, compañeros de la UOCRA, que los veo allá. Feliz de ver los cascos otra vez en la cabeza de ustedes. A los que no nos votaron, les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019. Definitivamente merece algo mejor. Vivir en un país donde las pymes se cierran no es un buen país. Vivir en un país donde el trabajo se pierde no es un buen país. Vivir en un país donde que multiplica por 3 la cantidad de planes sociales no es un buen país. No lo es. Nosotros necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo, en un país que le da confianza, donde el trabajo sea un derecho, no un costo, sea un derecho de cada argentino y de cada argentina, donde el trabajo se proteja, no donde el sistema sea que el empleador puede despedir cuando se le ocurre sin pagar la indemnización pertinente. No creemos en ese país nosotros. El mejor país que hicimos los argentinos fue el país que amplió derechos, no el país que restringió derechos. ¿Por qué fuimos distintos en América Latina nosotros? Porque tuvimos una educación pública que hicieron hombres enormes como Alberdi, como Sarmiento y como Perón, que hizo gratuita la universidad pública. ¿Y por qué fuimos distintos en América Latina? Porque hicimos un sistema de salud pública donde Carrillo tuvo mucho que ver, que atienda a todos y todas las argentinas que se enfermen y que no tengan que andar mendigando la atención en un sanatorio privado por no tener recursos. Y eso cuando descubrimos que estaba en crisis, cuando la pandemia nos atacó, porque algunos creyeron que la salud pública podía pasar a un segundo plano. Nosotros no creemos eso. Con más educación, con más salud pública, hacemos mejores ciudadanos, hacemos una mejor sociedad. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo les pido, porque estamos en campaña, ¿para qué les voy a mentir? Empezamos la campaña definitiva. Que por favor, ninguno de nuestros militantes, ninguna militante nuestra, baje los brazos con mucha fuerza, con más convicción que nunca, con la convicción de siempre. Vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego. Lo que está en juego es su futuro. No es el futuro de nuestro gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie. Lo que está en juego es que el trabajo vuelva. Lo que está en juego es que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí. Eso es lo que está en juego. Y en noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal, lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos, no los volveremos a cometer. Pero por favor, no condenemos al país al retroceso. Gracias a todos y todas.
Contundente el discurso del presidente Alberto Fernández al pedir a la militancia, como ustedes escucharon, que con la convicción de siempre vayamos a golpear la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego. Lo que está en juego es su futuro. Lo que está en juego es que la Argentina, lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie, concluyó el primer mandatario Alberto Fernández. 3:29 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, decía 7 grados 2 en Córdoba, 7 grados 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá me acaba de escribir, escuchá, Rabinovich, mi querido amigo Chacho Marcetti, el conductor del Vagabundo de las Estrellas, adorable Chacho. Me dice, Claudito, acá la noche está hermosa, no hace 7 grados, está agradable. Pero che, acá el pronóstico me dice, el servicio me dice que hace 7.2, Chachito. Bueno, te mando un abrazo grande, Jorge. Te quiero mucho, te extraño, extraño nuestras charlas de madrugada, cuando vos salías del programa y yo estaba a punto de entrar. Extraño esas charlitas de madrugada con el Chacho Marcetti, antológicas, ¿eh? Antológicas charlas con el Chacho Marcetti. Un beso grande, Chacho, te quiero mucho. Cuando estoy acá en Buenos Aires, estuve escuchando un poquito El Vagabundo, como siempre. Sos un dios, sos un mago, ¿eh? Te quiero mucho. Muchísimo. Bueno, muy bien, el último punto de la señal nos acaba de indicar 3:30 de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos con nuestra rutina periodística federal. En este caso, habló la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien manifestó que el resultado de las PASO demostró la disconformidad de una parte de la sociedad y que no alcanzaron los esfuerzos realizados. Hay mucha gente que valoró la gestión y también hubo gente que la pasó muy mal, agregó la ministra. Lo hizo de esta
primero
manera.
Primero, escuchar los resultados con mucha humildad, con mucha humildad, con mucha escucha, digamos, hoy lo vengo diciendo en estos días, es el pueblo no se equivoca, digamos, no podemos pensar que acierta cuando nos conviene y se equivoca cuando no nos conviene. Creo que estoy segura que hubo un esfuerzo enorme, digo, de la gestión, del gobierno, por intentar hacer que el costo que tiene en la vida de cada uno y de cada una de la pandemia sea el menor costo posible. Y creo que más allá de todo eso no alcanzó. Y me parece que hay que ser muy atentos y muy abiertos a esa escucha. No alcanzó, creo que la gente, digamos, incluso muchos y muchas que saben que sin el Estado no hubiesen podido, atravesar esta situación. Creo que sí se ha valorado la vacunación, más de 50 millones de vacunas, pero creo, estoy convencida que lo que hay que tener es mucha humildad y saber que, bueno, que hay el voto también demuestra una disconformidad, o por lo menos un reclamo en cuanto a que no alcanzó todo lo que se hizo. Y esto me parece que es importante. La gente lo que necesita es tener un poco de previsibilidad en su vida y tener trabajo, tener empleo, que es un gran ordenador en la vida de las personas, lo podemos pensar cada uno de nosotros y nosotras. Hay que decir que la sociedad que fue a votar el domingo es una sociedad que está terminando de atravesar una pandemia, es una sociedad muy golpeada.
La palabra de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien señaló que hay que seguir trabajando y redoblar los esfuerzos. Exactamente 3:32 de la mañana habló el titular del IPA, Daniel Rosato, destacando que la ley Compre Argentino potenciará a la industria. El titular de Industriales Pymes Argentinas, Daniel Rosato, destacó que esto generará un impacto muy fuerte y que logrará generar empleo genuino y de calidad. Recordemos que En las últimas horas el presidente presentó la ley de compra y argentino desarrollo de proveedores y compras para la innovación. La palabra de Rosato.
Bueno, nosotros, para nosotros fue muy importante, es un proyecto que de Industriales Pymes venimos pidiendo ya hace mucho tiempo y donde nosotros consideramos que este proyecto realmente va a generar un impacto muy fuerte en la industria, pensando y calculando solamente de que el 13% del Producto Bruto Interno que dijo el presidente pasa por las compras del Estado. Entonces, esto significa realmente generar, va a significar para la Argentina, para el sector productivo, generar mucho, potenciar la industria y que se logren reabrir muchas industrias pymes que hoy están paralizadas. Si fueron paralizadas desde 2015 al 2019, donde quedaron en crisis unas 10.000 pymes industriales, uh-huh, manufactureras. Uh-huh. Entonces, esto, sin ninguna duda, significa integración.
Ahí está la palabra de Rosato, de Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinas, en diálogo con la radio pública. 3:34 de la mañana. Grados 2 en la temperatura en Córdoba a las 3:35, 7:2, 68 es el porcentaje de humedad, cielo despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados con cielo despejado en lo que resta de este miércoles 15 de septiembre. En Capital Federal la misma temperatura, el mismo valor térmico, 7 grados 2 en Capital Federal y alrededores, 85% de la humedad, no hay viento en superficie, el cielo está despejado y la máxima estimada para hoy, también un tiempo muy primaveral, en 21 grados, con cielo despejado. Vamos ya a los mensajes, algunos mensajes que van llegando a través del chat nacional, en este caso el 11-65-84-0870. Desde Comodoro Rivadavia nos escribe Juan, dice: buen día, Diario Nacional, Claudio y Sonia, buena madrugada, a dar la pelea en todos los ámbitos que nos toca, el cipayaje no se saldrá con la suya. Nuestro gobierno debe darle al pueblo lo que necesite y el pueblo lo acompañará. Vamos, que la pelea no está perdida. Juan de Comodoro Rivadavia. Acá Estela Maris de San Fernando. Buenos días, dice, no estoy entendiendo bien, quizás un poco dormida. ¿El señor Orellano se encuentra aquí en Capital Federal? Sí, señora, me encuentro aquí en Capital Federal, en los estudios de Nacional Argentina, en Maipú 555. ¿Sonia de vacaciones? Sí, señora, Sonia de vacaciones, felizmente. Va a volver el lunes, afortunadamente la tendremos acá, nuestra querida Sonia. Vamos a estar los dos desde el lunes. Sonia desde La Plata y yo a 57 kilómetros. Después el martes voy a estar a 757 kilómetros de Sonia, ¿sí? Bueno, así se comunicaba Estela Maris de San Fernando. Le mando un abrazo grande, querida Estela Maris. Compañeros, compañeras que se comunican al 11-65-84-0870. Bueno, ha llegado el momento de la música, querida Mónica Gabriela. Y vamos a comenzar con una de las figuras más emblemáticas de la música popular argentina. Hay muchos simpatizantes durante la madrugada que piden permanentemente escucharlo. Y sí, ha llegado él, José Larralde, autor e intérprete de Un día me fui del pago.
me fui del pago, la pucha que lo extrañé. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Cuando uno sale al camino, es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Cuanto más leguas se hacen, más quedan por recorrer. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Gelén. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Gelén. El hombre escarba en los otros buscando felicidad y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Las razones son razones, si se puede razonar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. De tierra y tosca que de chico recorrí, arroyo, monte y viento, bello allá y yo aquí. Arroyo, monte y viento, bello allá y yo aquí. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Gelén. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Gelén. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. Un proyecto de país hecho música.
Bueno, mi nombre es Daniel Talquenca, mendocino. Vivo aproximadamente a 120 kilómetros de lo más alto de América. Orgulloso por esto. Bueno, quiero hacerles escuchar esta cueca que compusimos con Armando Tejada Gómez, que se titula La Cueca del Tomero. El tomero es el encargado de repartir el agua por todo Mendoza. Se le llama tomero porque toma el agua del río para que salgan estos árboles hermosos que tenemos acá en Mendoza. Un abrazo grande y adelante, argentinos amigos.
Traigo una cueca de las compuertas, húmedo a grillos, vuelvo cantando un canto. Reparto el riego por las acequias. soy el tomero, pastor del agua. Canta en mi sangre la antigua copla rural. Echuraguarte, soy talquenca. Aquí aprendió la vida a hacer paz en la tierra, los ojos en el cielo, el corazón de greda. Lindo es mi oficio, soy el que toma y da. De madrugada y he navegado los horizontes del canal. Sueño, que soy tonada. Vengan a verme, yo soy Mendoza. Y hace mil años estoy regando este cantar, del agua clara de la rosa. Aquí aprendió la vida a hacer paz en la tierra, los ojos en el cielo, el corazón de greda. Lindo es mi oficio, soy el que toma y da.
Rack, ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Exactamente 3:46 casi, ya 3:46. ¡Oh, cuántos mensajes, che! ¿Cuántos mensajes al 11-6584-0870? Gustavo de Salta nos está escribiendo. ¡Hola, Claudio! Te mando un abrazo, extraño a Sonia. Ya viene el lunes, Sonia, ¿eh? Gustavo desde Salta viajando a Cafayate. Vamos a ver el mensaje que me escribe la querida Estela Maris de San Fernando. Gracias, Claudio, que tenga una buena estadía por acá. Estela Maris. Alejandro, el camionero. Hola, buen día, Claudio, querido. Acá estamos por llegar a Piedra del Águila. Hoy llevando vacunas, nublado, mucho viento, 8 grados por acá, por Piedra del Águila, provincia de Neuquén. Fabián de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Buenos días, compañeros, a no bajar los brazos y a seguir militando, que en noviembre se definen dos modelos de países. Los escucho siempre mientras me tocan las guardias recorriendo pozos petroleros. Un abrazo grande, Fabián de Comodoro Rivadavia. Abrazo, querido Fabián, sos muy amable. Acá, Olguita de General Pacheco. Claudio Orellano, ayer mandé equivocado a otro destino, ahora se lo reenvío al de ayer, lo saluda Olga. Claudio, que sigas, me dice acá, que sigas sabiendo que la sabiduría queda probada, justa por sus obras, hagan lo que hagan, por último, triunfará lo bueno, pronto la tierra estará llena de conocimiento y cada uno hará lo bueno. Los mentirosos cobardes ya no existirán más. Justo, muy parecido con la canción de Spinetta, lo aprecio muchísimo. Olga de General Pacheco, palabras de Olga de General Pacheco. Te mando un abrazo grande, Olga, sos muy encantadora, muy generosa con nosotros, un gran abrazo. A ver, acá, hola, Claudio y todo el equipo de Diario Nacional. Recién escuché a la ministra, a la señora Elizabeth, y que coincido con ella, que debe existir trabajo en la Argentina, y dice también este compañero, basta de planes sociales y bolsones, esa gente que recibe esas cosas es la que no va a votar porque no les interesa si todos tuvieran trabajo. Yo creo que emitiría su voto, no sé, es solo mi opinión nada más. Si estoy equivocado, perdón. Un abrazo, Claudio. Feliz miércoles, Enrique Tartagal. Está de acuerdo con la ministra Gómez Alcorta y coincide con ella que debe existir trabajo en la Argentina y basta de planes sociales, según palabras de Enrique de Tartagal, que se comunica a través de LRA 25, Nacional Tartagal, el portal del norte, como dice mi querida Sonia. Le mando un abrazo a Sonia, ¿eh? Un abrazo grande que en horas de la tarde, pobre, me llamó antes, pero estaba descansando, me llamó cerca de las 8 de la noche, divina, 7:30, por ahí, divina Sonia, para saludarme por el cumpleaños, ¿eh? Un beso muy grande, querida Sonia, acá te extrañamos también, así que el lunes estamos nuevamente juntos, aunque sea juntos a la distancia, ¿eh? Pero con la querida Sonia Ferraris. Bueno, muy bien, vamos a continuar con nuestra producción periodística federal. Habló el director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, precandidato a diputado del Frente de Todos, analizando los resultados de las PASO, y expresó que el Estado debe intervenir para evitar el abuso de los principales conglomerados empresariales en la cuestión de la formación de precios. La palabra de Lozano.
Hemos coincidido en la necesidad de frenar y de desalojar del gobierno o del aparato del Estado al neoliberalismo allá por el año 2019, pero que la verdad que en la práctica no se ha traducido este acuerdo electoral en una fuerza política concreta. No hemos tenido un desarrollo y una organización del Frente de Todos a lo largo y a lo ancho del país, ni hemos democratizado la gestión pública de manera tal de que los distintos matices y expresiones que el Frente tiene tengan intervención a la hora de las decisiones. Así que me parece que estas tres cuestiones, democratización del Frente, mayor organización, profundizar una política de ingresos que mejore el poder adquisitivo de la mayoría de la población argentina y disciplinar el comportamiento de los formadores de precios, son las tres cuestiones claves que el gobierno tiene que encarar para poner en el centro de su gestión aquello que hizo que, en todo caso, el Frente de Todos hoy estuviera gobernando, que es mejorar las condiciones de vida de la población argentina. Que vuelvo a insistir, el tema de fondo aquí es que, digamos, a diferencia de lo que normalmente ocurrió con los gobiernos populares o del siglo peronista, que normalmente cuando reciben una gestión de la situación social la mejoran, lo que nos pasó a nosotros es que no hemos podido porque hubo claramente una resistencia expresa por parte de los principales formadores de precios y porque las políticas que hemos aplicado fueron insuficientes y en algunos casos incorrectas.
Ahí está la palabra de Claudio Lozano. Vamos a escuchar ahora al ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien dialogó con la radio pública señalando que las PASO fueron una propuesta nuestra y la usan los otros. El ex ministro de Defensa de la Nación también se refirió, analizó los resultados de las primarias, tanto en Santa Fe como en la ciudad de Buenos Aires.
Santa Fe, desde el punto de vista de nuestra performance, obviamente que no estamos contentos, uno está contento cuando gana una elección, pero sí podría decir que estamos conformes, ¿no? Hicimos una elección donde uno cada tres votantes del Frente de Todos nos eligió a nosotros como propuesta política en un escenario en donde en la otra lista estaba apoyada enfáticamente por el gobernador y toda la estructura del gobierno provincial, también por Cristina y también por Alberto. Así que en ese escenario y en esa situación considero que es una elección para estar conforme. Si usted la mira, si usted analiza los resultados, podría decir sin duda que en la provincia de Santa Fe ganó Cambiemos con 40 puntos, después sacó el gobernador 20 puntos, la lista del gobernador 20 puntos y la lista nuestra 10 puntos. Ajá. Y creo más, le diría que si nosotros no nos hubiésemos presentado y no hubiésemos generado toda la movilización que se generó, probablemente si hubiese ido el Frente de Todos con una lista única, la performance hubiese sido menor todavía.
Usted dice que sumó la lista suya.
Sin duda, sin ninguna duda. Se pueden hacer muchos análisis, se pueden tener en cuenta una cantidad de factores, algunos más importantes, otros menos, pero sin ninguna duda que yo creo que el factor más importante del resultado electoral tiene que ver con que hay un motivo principal de cualquier gobierno nacional y popular, de cualquier gobierno peronista, es que la gente viva mejor.
Ahora,
si no logramos eso, bueno, aparece la disconformidad. Claro, por eso yo creo que... No, es la disconformidad, el desafío que tenemos nosotros, no solamente de acá el 14 de noviembre, digamos, sino de acá el 2023, es que esto que estamos viendo hoy, que es una mejora en los indicadores macroeconómicos, se trasladen mucho más rápidamente, mucho más velozmente en la vida diaria y cotidiana de los argentinos, digamos.
La palabra del ex ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, quien señalaba, como ustedes escuchaban, se pueden hacer muchos análisis, pero el factor del resultado electoral tiene que ver con que la gente quiere vivir mejor, y si no logramos, aparece la disconformidad. El desafío que tenemos es mejorar la economía y que se traslade a la vida diaria de los argentinos, aseguró Agustín Rossi. Bueno, momento de conocer algo de lo que pasó en la jornada futbolística de ayer. Para eso está el hombre de Pasión Nacional, nuestro querido Eladio Arregui. Buen día, Eladio, en el aire.
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Comenzamos con los resultados de la fecha 11. Talleres de Córdoba alcanzó la punta, derrotó a Platense 2-1. Arsenal y Colón de Santa Fe empataron 0-0. El Arce de Sarandima logró un penal a través de Mazzola, que la tiró arriba del travesaño. Central Córdoba, con el debut como técnico de Sergio Rondina, le ganó a Atlético Tucumán 2-0 con dos goles de Lucas Melano. La ley del ex a pleno. Boca y Defensa y Justicia empataron 0-0. Boca estuvo un poquito más cerca en un partido bastante equilibrado. Hoy se completa la fecha 11, a las 14:15 en Santa Fe, Unión Estudiantes, a las 16:30 Argentinos, Patronato, a las 18:45 Banfield, Rosario Central, partido que se podrá observar por Canal 7, y a las 21 con transmisión de Nacional, Newell's River. Las posiciones en el campeonato: Talleres y Lanús 23, Independiente 19. Si River vence en Rosario, alcanzará la segunda colocación y quedará a 2 puntos de los líderes. Hasta el momento tiene 18, al igual que el Racing Club de Avellaneda. En lo que tiene que ver con la Champions, ha comenzado una nueva edición. Se estableció un nuevo récord porque en 40 minutos se ejecutaron 4 penales en el partido que Sevilla y Salzburgo empataron 1-1, los 2 goles fueron de penales, pero además el equipo visitante malogró otros 2 que le pudieron haber dado la chance de quedarse con el partido. Jugaron para Sevilla como titulares el Papu Gómez y Acuña. En el segundo tiempo, en el final, entró Montiel, que hizo su debut, y también jugó Eric Lamela. Por el lado de Salzburgo, el que ingresó en la parte final fue el exjugador de Boca, Capaldo. Sorpresa, el Manchester United cayó sobre la hora por 2-1 ante el Young Boys de Suiza. CR7, Cristiano Ronaldo, anotó para el equipo inglés, pero se lo dieron vuelta en el último minuto. En la entrada en calor, CR7 remató y le pegó a una auxiliar de seguridad que estaba cerca de uno de los arcos, y bueno, tuvo que ser atendida. Cuando terminó el partido, el futbolista portugués, en un gran gesto, le regaló su casaca. Además, el Barcelona fue goleado una vez más por el Bayern Múnich, en este caso en el Camp Nou. Le ganó 3-0 con 2 goles del máximo artillero Lewandowski. Jugó muy mal el Barcelona, le hizo precio el Bayern. La Juventus goleó 3-0 en Suecia al Malmo con un gol de penal de Paulo Dybala, el cordobés. El campeón Chelsea derrotó al Zenit 1-0. Dinamo Kiev y el Benfica empataron 0-0. Lo que tiene que ver con el Lille y Folburgo, también el mismo resultado. Villarreal y Atalanta empataron 2-2. Aquí jugaron para el Atalanta Palomino y Juan Musso como titulares, y en Villarreal estuvo la presencia de Juan Foy desde el comienzo. Hoy sigue la Champions en esta primera fecha. Se destaca Besiktas, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Porto. Van a estar jugando Inter, Real Madrid, Liverpool, Milan, Manchester City, Leipzig y Sporting Lisboa, Ajax. Lógicamente que el partido más importante será la presentación de Lionel Messi con Mbappé y Neymar en Bélgica ante el Brujas, el comienzo de la Champions para el argentino con una camiseta que no es la del Barcelona, es la del Paris Saint-Germain. Ojalá que tenga mucho éxito el capitán de la selección argentina. Es todo, Claudio, que tengamos un muy buen día. Nos reencontramos mañana. Abrazo.
Chao, querido Eladio Arregui. Mañana nos reencontramos con más información deportiva, hombre de pasión nacional. Seguimos con todo el resumen periodístico de las últimas 24 horas. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires confirman otros 18 casos de COVID en el Colegio Hort y suman 61 los contagios. En diálogo con Darío Villarruel, en el programa Pase lo que pase, Tatiana Shapiro contó lo ocurrido en primera persona.
Son 61 los casos confirmados, al viernes eran 43. Nosotros charlamos en otra radio amiga y decíamos, ¿no?, que el fin de semana iban a aparecer nuevos, claro, casos, porque era cuando se testeaban los asintomáticos, ¿te acordás?
Sí, sí, correcto.
Así que, y hay que decir que estos 61 son dentro de la comunidad escolar, uh-huh, alumnos y docentes. Tenés los contagios periféricos, llamémoslos, que son las familias de esos alumnos y esos docentes, que también son muchos, pero que no los va a contabilizar la escuela.
Ahí está Tatiana Shapiro contando lo ocurrido en primera persona a Darío Villarruel. Exactamente, quedan segundos ya para transitar la primera hora de este diario nacional. Quedan segundos, ¿eh? Ya hemos transitado esta primera hora que ha pasado de manera vertiginosa. Son las 4 de la madrugada en toda la República Argentina, en todo el territorio continental. Ahí está el top, ¿eh? Ahí está el top. Me adelanté un poco, ¿eh? Ahora sí, 4 de la mañana. Sí, señor. Llega el compañero y amigo para la síntesis nacional, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández se reunió con funcionarios e intendentes del conurbano bonaerense. Fue en el partido bonaerense de Almirante Brown donde encabezó el acto de puesta en marcha de 25 obras públicas en 14 provincias y visitó la fábrica de envases Ball en el Parque Industrial de Bursaco. Del encuentro participaron el jefe de gabinete y los ministros del Interior, de Obras Públicas, de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Territorial y Hábitat. El canciller dialogó con el embajador de Emiratos Árabes sobre cómo potenciar el comercio bilateral. También lo hicieron sobre la participación de la Argentina en la Expo Dubai 2020, que comenzará el próximo 1 de octubre. Solá expresó el interés del gobierno argentino por fortalecer la cooperación, ya que considera a los Emiratos como un socio clave en el Medio Oriente.
Deportes.
Hablamos de futsal. La selección argentina debutó en el Mundial de Lituania 2021 goleando a Estados Unidos. La albiceleste se impuso por 11-0 en el primer encuentro del grupo F. Brandi en 4 oportunidades, Recia 2, Claudino también con 2, Cuzzolino, Basile y Borruto, los goleadores del equipo nacional. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta, la temperatura es de 9 grados 6 décimos, humedad 81%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires, la actual es de 7 grados 2 décimos, humedad 85%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año. La Radio Pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Tres grandes, tres verdaderos grandes de la música internacional. Paco de Lucía, Aldi Meola, John McLaughlin, haciendo Espíritu en el momento, yo diría, sensible, romántico, ¿por qué no?, del Diario Nacional, iniciando nuestra segunda hora, que nos acompaña en estos momentos el querido Hernán Ríos, sumándose a las huestes del Diario Nacional por algunos minutos, hasta que llegue Delilah, ¿eh? Hasta que llegue Delilah. ¿Dónde estás, Delilah? Bueno, muy bien, ya va llegando, 4:09 de la mañana, hay mensajes grabados al 0810-222-0870.
Buen día, Claudio, querido, los cargos de plata. Bueno, comparto lo que dijo el señor Jorge Alemán. La gente se suicidó el domingo. Y te digo más, si en el 14 de noviembre vota a Macri, es la banda, es la rama de los buitres, la rama de los buitres argentinos. Un abrazo.
Me encanta escuchar a la Ralde. Soy tehuelche y agradecida a Perón y Evita porque llevaron escuelas y gracias a eso todo pueblo originario de la meseta y de Chubut pudimos estudiar. Gracias a Perón.
Buenas noches, Claudio. Lo que le hace falta a la gente no es solamente el pan, sino también el calor del amor de todos. Mamá, muchas gracias. Felicito Muñoz de San José de la Dormida, del Norte Colorado. Hasta luego. Felicidades.
Audio Orellano. Habla Mabel de Villavista. Te deseo de todo corazón muy feliz cumpleaños. Ayer te llamé, pero no lo pasaron. Esa mujer que llamó y no dijo el nombre, lo dije, pero no me quieren más, Radio Nacional. Bueno, feliz cumpleaños y que se te cumpla todo lo deseado. Arriba, estás 10 puntos. Muy bien, gracias a vos y a Radio Nacional.
Muchas gracias a los compañeros, compañeras que se comunican con la radio. Saludo a Oscar de la Plata, querido Oscar, un abrazo grande. Tito Muñoz, el querido Tito Muñoz de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Tito, querido, un abrazo enorme para Tito. También a la compañera que llamó de la Patagonia, originaria tehuelche, no dejó el nombre. Un abrazo grande, compañera, compañera peronista de la Patagonia Argentina. Y Mabel de Bellavista, te queremos, Mabel. Te adoramos, gracias. Gracias por tanto amor y tanta compañía. Compañeras, compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870. 0810-222-0870. Agradeciendo naturalmente todos los llamados, todas las comunicaciones, el contacto afectivo, este abrazo a la distancia, estos mimos que nos prodigan cada madrugada. También hay compañeros que se están comunicando al chat, 11-65-84-0870. Lo que yo les pido a algunos compañeros, que no me manden mensaje grabado, ¿verdad, Rabinovich? Que no manden mensaje grabado porque esto está en una computadora y no los puedo escuchar en el aire, ¿está? No los puedo pasar a, lamentablemente, a Hernán, porque no los podemos pasar. Escriban, no me manden chat grabados, por favor. Escriban y yo les leo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. 4:12 de la mañana. Recordándole que el presidente Alberto Fernández estará presentando durante este miércoles el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas en un acto con empresas petroleras, gobernadores sindicalistas del sector y representantes de organizaciones de pymes, empresas regionales y referentes de la industria nacional. El acto se va a desarrollar a las 11:30 en el Museo del Bicentenario, de La Rosada, donde el presidente dará a conocer el proyecto junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Culfas y el secretario de Energía, David Martínez, informaron fuentes oficiales. Además participarán los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, Axel Kicillof de Buenos Aires, Mariano Arcioni de Chubut, Arabela Carreras de Río Negro, Omar Gutiérrez de Neuquén, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Gustavo Melela de Tierra del Fuego, Gustavo Sáenz de Salta, Rodolfo Suárez de Mendoza, Sergio Cilioto de La Pampa, Gildo Insfrán de Formosa y Gerardo Morales de Jujuy. Este es uno de los temas del día. El otro, concretamente, dice que compañero Leandro Renú, a través del portal de Página 12, que tras la derrota de las PASO, el último domingo, el presidente va a anunciar medidas económicas. Las medidas que prepara el gobierno para enfrentar las elecciones de noviembre se concentran en reforzar los ingresos de jubilados, trabajadores, sectores medios y beneficiarios de planes sociales. Según Renú, faltan definir algunos detalles, pero igual no alcanzan para cerrar el debate en la coalición gobernante sobre los reclamos de cambios en el gabinete, dice el portal de Página 12. Habló el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Cuervo Larroque, y también hizo un análisis sobre las primarias del domingo. Hay que resolver el problema de la gente. Eso es lo que dijo concretamente Andrés Larroque. Destacó la necesidad de escuchar el resultado de las PASO del domingo. Tenemos que hacernos cargo de lo que somos. Somos peronistas y tenemos que resolverle la vida a las personas, dijo, y agregó que antes que echar culpas hay que tomar las medidas correspondientes. El ministro bonaerense planteó que hay que reperfilar el Frente de Todos. En ese sentido indicó que siempre es importante escuchar, se puede observar y ponderar las causas que marcan el resultado. Obviamente lo económico aparece lo primordial, señaló, e insistió en que es necesario recomponer el ingreso. Palabras de el Cuervo Larroque. Sí, del Cuervo Larroque. Bueno, lo decíamos, ¿no? El presidente Alberto Fernández haciendo anuncios, como apuntamos al comienzo de nuestro programa, haciendo importantes anuncios, recordando que puso en marcha 25 obras públicas en 15 provincias en un acto que encabezó en el partido bonaerense de Almirante Brown. La pandemia no frenó al gobierno en su desarrollo de obras públicas, que continuaron sin preguntar el signo político de cada distrito para dar calidad de vida a los ciudadanos. Sostuvo, es hora de ordenar, hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal, agregó el presidente de la República. Che, recibió un ataque Leo García, tremendo hoy, sufrió un ataque brutal, homofóbico. El cantante fue agredido, golpeado en General, pero muy mal golpeado en General Rodríguez. Estoy observando la foto. Esto ocurrió, cerca de las 2 del martes de ayer. Leo García subió a su cuenta de Instagram una serie de videos en las que narró un brutal ataque homofóbico. Se lo ve en primer plano, en la cabeza chorrea algo de sangre, le cubre el rostro. El autor de Morrissey cuenta que le tiró una onda gay a un pibe y que eso derivó en una agresión por parte de un grupo de tipos, dice así Leo. La unidad fiscal número 9 abrió una investigación de oficio por lesiones. Personal policial de General Rodríguez, que está a 55 kilómetros al oeste de la capital federal, se acercó al domicilio del cantante y lo entrevistó por medio del portero eléctrico del edificio. Fue invitado a radicar la denuncia, pero no concurrió en el día. Por la tarde agradeció en un video la preocupación por lo que vivió. Dijo que estaba en estado de shock cuando comunicó el hecho y agregó: no soy de andar denunciando ni es algo que me gusta tener que acusar a nadie, pero me aconsejan que haga la denuncia porque esto tiene que ver con un caso de homofobia. Tiene que ver con un caso de homofobia y se está luchando tanto. Me tocó a mí como le pudo haber tocado a cualquier otro. Bueno, la verdad, vamos a expresar nuestra más absoluta solidaridad con el querido Leo García. Te acompañamos, Leo, en este difícil momento, te acompañamos con mucho cariño y con mucho amor. Un gran abrazo, Leo, nuestra total y absoluta solidaridad. 4:18 de la mañana, ya se encuentra con nosotros Dalila Cáceres en la operación técnica. Bienvenida, Dalila. Nos va a acompañar hasta las 6 de la mañana. Bueno, hoy tenemos el panorama nacional de noticias con Chelo Ayala y toda la trupe informativa. Sí, toda la trupe informativa va a estar acá de 6 a 7 de la mañana como solo el panorama lo puede ofrecer. Bien, vamos a escuchar ahora a José Tamborenea de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, donde los industriales están destacando el potencial de la ley del compre argentino. El presidente de Cadiel valoró el proyecto de ley Desarrollo de Proveedores y Compras, Ley de Compre Argentino, presentado por el jefe de Estado, Alberto Fernández, y aseguró que esta política puede generar 200.000 puestos de trabajo en 10 años y generar unos 10.000 millones de dólares en sustitución de importaciones. Las compras públicas alcanzan al 13% del PBI, dijo en diálogo con la radio pública. La palabra de José Tamborenea.
La realidad es que nosotros tenemos 24% de diferencia en nuestros sectores frente a un importador. O sea, tributamos 24% más de impuestos y cargas sociales una empresa que fabrica versus un importador. Y esto se vio muy claro en la pandemia, porque en la pandemia el importador se retrotrajo, guardó sus equipos o sus productos en un warehouse, en un centro de distribución, y apenas con un par de empleados mantuvo todo, mientras nosotros tuvimos que mantener una estructura industrial inmensa, pagando montones de salarios, alquileres, servicios, como la energía, que vos contratás la energía, y no es que vos pagás por lo que consumís. Acá nosotros teníamos las fábricas cerradas y pagamos 300.000 pesos de energía con la fábrica cerrada, porque vos contratás potencia, y eso no se puede, no es postergable. O sea, lo pagás o lo pagás. Entonces, todas estas cosas se vieron con la pandemia, lo que es fabricar o no. Ejemplo claro, los respiradores. Tenemos países que canibalizaron los respiradores. Vos venías con respiradores en un avión y a punto que te lo pirateaban, te lo secuestraban, negociaban con el vendedor internacional y le ofrecían más dinero y se quedaban con tus respiradores. Y nosotros tenemos dos fábricas de respiradores en Argentina. Entonces, no se puede perder el entramado industrial a mano de una apertura indiscriminada de las importaciones.
Ahí está la palabra del presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, José Tamborenea. 4:21 de la mañana, momento de escuchar la información del ascenso, del fútbol de ascenso, y para ello un gran especialista, hombre también de Pasión Nacional, que dice presente en la madrugada del país, Daniel Cascioli, buenos días.
¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Bueno, en materia de ascenso, de lo que habíamos hablado en estas horas, se confirmó que es muy contundente el informe del árbitro Reinaldo Heil-Filger respecto a lo sucedido al término del partido del último viernes en Córdoba, que jugaron Almirante Brown y Belgrano de Córdoba. El árbitro pone un contundente informe, no solamente la agresión que sufrió el doctor Walter Quinteros, médico de Almirante Brown, el médico más famoso entre los boxeadores, 3 puntos de sutura para el médico de Almirante Brown, más allá que Belgrano haya identificado a este socio que arrojó el proyectil, la botella, que impactó en la cabeza del médico, de apellido Moyano, el socio que va a ser expulsado. El informe del árbitro es contundente y también habría una agresión, un intento de agresión de Pepino, el ayudante de campo de Guillermo Farré de Belgrano de Córdoba, para con uno de los asistentes de Reinaldo Heil-Filger. Se habla de, inclusive, clausura del estadio de Barrio Alberdi, una mala noticia para Belgrano de Córdoba. Por otra parte, se confirmó en la tarde de ayer que el próximo miércoles 22 de septiembre a las 15:30 se completarán los 30 minutos restantes del partido que Morón y Belgrano, que Morón y Atlético Rafaela empataban 0-0 el viernes pasado, partido que no se siguió porque faltaban 30 minutos y se plantó el generador del grupo electrógeno que abastecía de luz al estadio. Esto tiene que ver con la organización y la televisación, y esos minutos restantes se van a jugar entonces el miércoles 22 desde las 15:30. Y se jugaron partidos de la Primera División C, en la tarde del martes. Arenas perdió con Real Pilar 2-0, Dock Sud de visitante le ganó a Luján 2-1, y Tuzengó perdió con el Español de Caruso 3-1, Argentino de Merlo de visitante le ganó al Porvenir en Herli 3-0, Italiano y Alem empataron 1-1, victoria de Berazategui, que alcanza la punta de clausura, le ganó a San Martín de Bursaco 4-1, mientras que Atlas y Claypole, en partido que empezó más tarde, porque la delegación de Claypole llegó tarde al estadio de Atlas en Malvinas, el partido finalmente terminó pasada a las 5 de la tarde y fue empate en 1-1. Esto es lo más importante en materia de ascenso en el Diario del Ascenso, Claudio. Nos reencontramos mañana. Un abrazo.
Abrazo grande, querido Daniel Cascioli, siempre con la información del fútbol de ascenso. Un abrazo enorme. 4:23 de la mañana. Volvemos a nuestra rutina periodística federal, el resumen de las últimas 24 horas. Y en este caso vamos a escuchar la palabra de Diego Stulbark, investigador y escritor, analizando el crecimiento de los partidos de la derecha. Cuando la derecha se moviliza son muy pocos, pero repercute mucho en las redes sociales. En los últimos años del macrismo hubo un intento muy grande de evitar que la crisis callejera se transforme en algo inmanejable, destacó Diego Stulbark. El macrismo quiso ordenar empresarialmente al país, pero agregó, hicieron pelota a la economía. Así clarito, claro como el agua, Stulbark.
El modo en que la derecha se moviliza es homogénea con el lenguaje de las redes sociales. Es decir, es una movilización de pocas personas, muy pocas personas, pero que después se reproduce en términos de redes sociales de una manera muy masiva. Entonces, numéricamente, la capacidad de movilización de la derecha que hemos visto en la pandemia es muy pequeña, es muy menor, digamos, ¿no? Con un sindicato muy pequeño alcanzaría, digamos, para duplicarlos. Sin embargo, el efecto de movilización afectiva en las redes y en la capilaridad de las redes me parece que es muy grande, ¿no? No, bueno, digamos, creo que tiene que ver con, a eso apuntaba con el tema de las redes, ¿no? Con un mensaje muy directo, con una suerte de inmediatez muy directa, ¿no? Tener asegurado, tener un cierto orden, tener una cierta... Creo que el movimiento es el del aseguramiento, ¿no? Asegurarse el lugar de uno en una escala, digamos, desigualitaria, la pasión desigualitaria lo llama Jacques Rancière, ¿no? Saber muy bien que estás arriba del otro y abajo de quién, ¿no? Y mantener el orden. Hay un orden, digamos, que la derecha ofrece, pero que no la ofrece. Porque cuando llega el macrismo y quiere organizar empresarialmente la sociedad, lo que se dedica es a destruir empresas, a hacer pelota a la economía y a no permitir ni siquiera que hayan vidas de derecha, ¿no? Que es el gran problema de la derecha, que no puede ofrecer el orden que históricamente viene a ofrecer, ni la modernización que viene a ofrecer, ¿no? Pero en todo caso, lo que decimos es que el imaginario de las derechas tiene más que ver con la ausencia de conflicto, ¿no? Entonces, esa ausencia de conflicto paradojalmente plantea un nivel de violencia mucho mayor, porque está dispuesto a aniquilar a cualquiera que venga a plantear que se hace falta un cierto conflicto, porque el estatuto de desigualdad creciente de nuestras sociedades es irrespirable. Entonces es una combinación entre orden y agresividad, digamos, represiva, la que las derechas tienen, que me parece que sí, que es una forma de vida en nuestra cultura, ¿no? Y que es una forma de vida que los gobiernos progresistas no tienen cómo cuestionar, o no lo están pudiendo cuestionar. Es decir, que los gobiernos progresistas no están tocando las zonas que habría que poder tocar, que no sabemos cómo hacerlo, pero que es muy necesario tocar para desarticular esas estructuras, porque son estructuras muy permanentes, porque lo vemos con el macrismo, ¿no? O sea, puede ser que a Macri haya que esconderlo porque su fracaso fue estrepitoso, pero las estructuras económicas, subjetivas, que están por detrás, se renuevan muy rápido, ¿no? Y persisten y rápidamente forman mayorías momentáneas, me parece que hay un punto de esta recurrencia que vos decías, ¿no? Pareciera que tenemos un momento democrático, un momento desde abajo, ¿y cuánto dura?
Ahí está la palabra del investigador y escritor Diego Stulbark, en diálogo con la radio pública. Habló el sociólogo y periodista Daniel Rosso, conversó con LRA 42, Nacional Gualeguaychú, y dijo que el gobierno debe conectar con las expectativas insatisfechas. Rosso hizo un análisis también de las primarias que se desarrollaron el domingo anterior e indicó que las dos coaliciones más votadas sufrieron una fuga de votos, siendo el Frente de Todos el que padeció la mayor pérdida. Daniel Rosso.
Las dos coaliciones perdieron votos. Nada más que el Frente de Todos perdió mucho más. perdió 6 millones de votantes. Y en cambio, Juntos por el Cambio perdió 2 millones de votantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que no necesariamente hubo traslado de votos de un lado para el otro. O sea, no es que los votantes de Frente de Todos masivamente dejaron de votar al Frente de Todos y votaron a Juntos por el Cambio, porque si no, no se explicaría también su merma de votos. Yo creo, tal como dijo el presidente anoche, que cuando hay una manifestación de esta naturaleza, de tanta intensidad, efectivamente hay algo que el gobierno no hizo bien, es lo primero que es necesario decir. Y no hizo bien, yo creo, en varias dimensiones. En una es la dimensión comunicacional, en otra es la dimensión específicamente política, y posiblemente haya dimensiones que cruzan ambos aspectos. Ahora, de todos modos, me parece que esto es interesante tenerlo en cuenta. Si uno sigue este análisis y, por lo tanto, el principal problema que tuvo el Frente de Todos fue que perdió 6 millones de votantes, muchos de ellos porque no fueron a votar, entonces quiere decir que tiene una posibilidad de recuperación en los próximos 2 meses, porque no tiene que ir a buscar votos no propios. En realidad tiene que ir a buscar sus mismos votos que no logró entusiasmar en esta oportunidad para que lo voten, ¿no?
Ahí está la palabra del compañero sociólogo y periodista Daniel Rosso en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú. 4:29 de la mañana. En toda la República Argentina seguimos en el Diario Nacional con la palabra de Carlos Linares, el candidato a senador nacional por el Frente de Todos, quien realizó una lectura de lo ocurrido el domingo último en las urnas y manifestó que no es momento de buscar responsables, sino de militar. A la gente dijo no le preocupa quién será el gobernador de Chubut en el año 2023.
Se procesa rápidamente, no hay tiempo para los lamentos, hay tiempo para trabajar. Yo siempre lo digo, los votos son de la gente, son votos reflexivos. Yo pienso que la gente no es que castiga o no con el voto, la gente se expresa y se trabaja sobre eso. No hay que echarse culpa ni mirar si estuvimos bien o mal. Se corrigen, por lógica, lo que uno pueda haber hecho o no mal. Se trabaja rápidamente en reponer fuerzas y salir nuevamente a hacer lo que tenemos que hacer, que es militar de cara a la gente, diciéndole dónde estamos plantados, qué es lo que queremos y qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? A ver, sin duda, en el momento de las elecciones, yo siempre, cuando vos ganás elecciones, somos todos los padres de la criatura, y cuando alguien pierde, nadie es el dueño. Me parece que al orden nacional y al orden local, todos somos culpables. Yo vuelvo a insistir, uno abraza la política de un gobierno con errores y aciertos. Nosotros, sin duda, la gente votó un desencanto a las políticas que estamos teniendo a nivel nacional, que todavía no hemos podido llegar a cumplir las expectativas que tenían en el momento que nos votaron hace 2 años atrás. Que después nosotros podamos explicar por qué es otra historia, pero la realidad es que la gente no la está pasando bien y no tiene la respuesta que esperaba por el voto de confianza que nos dio hace 2 años atrás.
Ahí está la palabra del candidato a senador nacional por el Frente de Todos de Chubut, Carlos Linares. También habló el ministro de Salud de esa provincia, Chubut, y candidato a diputado nacional por Chubut, Somos Todos, Fabián Puratich, quien señaló que tengo en claro mi forma de hacer política con propuestas. Se refirió también a las primarias, donde llegaron al 13% de los votos, hablando Puratich de su candidatura.
Sí, nosotros, primero, me parece, de esta elección lo que hay que destacar es que se pudo, en un contexto de pandemia, llevar adelante normalmente, ¿no? Y eso ya es algo que hay que resaltarlo, y que se pudo cumplir con los protocolos y los cuidados en toda la provincia, la verdad que es algo muy bueno. Y con respecto al resultado, nosotros teníamos previsto, en las previsiones nosotros teníamos era tratar de llegar al 15% de votos. No estuvimos tan lejos de esa previsión, llegamos al 13%, y bueno, hay que trabajar. Hace no mucho tiempo era impensado que dos ministros del gobierno provincial puedan tener esta cantidad de votos, o que ni siquiera podamos ser presentados como candidatos. Así que nos parece algo bueno para seguir trabajando. Esto fue un común entrenamiento. Tuvimos, yo la verdad no tengo mucha experiencia en lo que son campañas y la verdad que fue bastante complejo llevar adelante la gestión y acompañar a eso lo que es una campaña política con todo lo que implica. Uh-huh. Pero bueno, fue una hermosa experiencia, realmente yo soy muy de territorio, digamos. Esta fue la tercera vuelta que pude dar a la provincia durante la pandemia, desde que empezó la pandemia, y a mí me gusta eso, no me gusta estar en Rawson, no me gusta tratar un escritorio, y realmente lo vi como algo positivo, sumar las acciones de salud, otro tipo de acciones para todo el cara a cara y hablar con las personas y las necesidades que tienen. Fue una experiencia muy gratificante.
La palabra del actual ministro de Salud de la provincia de Chubut, Fabián Puratich, además candidato a diputado nacional por el Frente Chubut Somos Todos, responde al gobernador Arcioni, quiero comentarles, ¿no? Habló la economista Florencia Gutiérrez en diálogo con LRA 7 Nacional Córdoba, señalando que la situación permite hacer un shock que llegue a los más necesitados. Tras las primarias y a pocos días de la presentación del presupuesto para el año que viene, la economista Florencia Gutiérrez señaló que la situación macroeconómica permite hacer un shock distributivo que llegue a los sectores más necesitados. Florencia Gutiérrez decía lo siguiente.
La realidad es que hoy tenés una situación fiscal que está mucho más, si se quiere, equilibrada que durante el año 2020. El año 2020 tuviste que hacer una expansión del gasto de casi 40 puntos, lo cual tiene mucha lógica también, ¿no? Porque estamos en un contexto de pandemia más fuerte, y necesitabas el IFE, necesitabas el ATP. Este año, el primer semestre, se llegó a tener un déficit fiscal. Me refiero a déficit cuando el gasto es lo que se gasta y lo que ingresa al Estado, ¿sí? Uh-huh. Cuando hablas de déficit es porque el gasto del Estado es mayor. Ya te viene un déficit muy bajito, del 0,5 del producto. Y todavía estás en un contexto donde necesitas expandir más, hacer política monetaria, digamos, más expansiva. En ese marco tenés, creo yo, incluso más margen para hacerla en esta etapa, teniendo en cuenta también que lo que está dentro de la ley del presupuesto que se presentó el año pasado es que este año se iba a terminar con un déficit del 4,5. Y todos ya estábamos hablando de que el déficit probablemente iba a ser menor. Bueno, hay un margen ahí para poder aplicar. Y además es necesario, ¿no?
Ahí está la palabra de la economista Florencia Gutiérrez en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. De la mañana, la temperatura en Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 6 grados 6, mucho frío en Córdoba, la humedad 71%, presión 971 decimal 8, viento del sudoeste a 1 kilómetro, visibilidad 10.000 metros, cielo totalmente despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados con cielo despejado durante toda la jornada del miércoles 15 de septiembre. En Capital Federal se mantiene en 7 grados 2, 84 el porcentaje de humedad, 1017 decimal 6 la presión. No hay viento en superficie, No hay viento en superficie. Cielo despejado, visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en Buenos Aires, 21 grados con cielo totalmente despejado. Y hay compañeros que se van comunicando con la radio pública a través del 11-65-840-870, en este caso, buenas noches Claudio, qué bajón por la elección, pero tengamos fe, creo que la gente de bien a la larga va a reflexionar y esta pandemia fascista alguna vez se va a acabar. Saludos, Esteban de Córdoba, acá desde Bariloche, hola Radio Nacional, Roberto el camionero viajando del Bolsón a Buenos Aires con un gran abrazo, Roberto, abrazo grandote, Te mandamos un abrazo, Hernándote. Buen viaje, buen viaje. Aquí, a ver acá. Buenas noches. Solitario y eficaz conductor Orellano. Cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó la presidencia, la jubilación mínima era de $415. En 2019, mugricio, dice el texto, mugricio, la dejó en $218. Y ahora Larreta quiere pulverizar las indemnizaciones. Sin embargo, dice, una parte del pueblo descerebrado que somos, vota por Juntos, que le lleva toneladas de oro a los ingleses y le regala rutas aéreas hacia las Malvinas. Siendo pueblo inculto, nos daremos una nación fallida, explotada y menguada, dice Delmo Enrique Salles Mancilla, de la provincia de Córdoba. Otro cordobés que se va sumando al gran club del diario Nacional. A ver qué más dice acá, Esteban, nuevamente, un detalle, Alberto le cargaron los 100.000 muertos, pero se murieron en la terapia intensiva. Con Macri se hubieran muerto el triple, y en la calle, y la gente hubiera hecho cola con los tubos de oxígeno, como pasó en Brasil. Saludos, Esteban, Esteban de Córdoba, nuevamente, que dejó un mensaje, con Macri se hubieran muerto el triple con el coronavirus, y en la calle, con Macri, con Mugricio, como decía el amigo de Córdoba. La gente hubiera hecho cola con los tubos de oxígeno, como le pasó a Brasil. Saludos, Esteban. Bueno, gracias, Esteban de Córdoba. Sigue llamando más gente de Córdoba, Impresionante. Oscar de Castelar. Hola, Claudio, no está muerto quien pelea. Y nos quedan 2 años de gobierno. Vamos, abrazo y besos para Sonia. Oscar de Castelar, gracias, querido Oscar de Castelar. Acá Mariano de Rosario me pregunta, ¿y cuándo vuelve Sonia? El lunes vuelve Sonia, el lunes la tendremos con nosotros. Saludos, Mariano de Rosario. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican al 11-6584-0870. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de Buenos Aires. ¿Te parece bien, Dalila Cáceres? Vamos a escuchar a este querido amigo que está marplatense, el hombre, Martín Alvarado, un gran intérprete de tango, de la generación joven del tango. Viaja mucho a Europa, Martín. Le está yendo muy bien en Europa. Naturalmente, sus viajes se han acortado con el tema de la pandemia, que ha asolado no solamente a la Argentina, sino al mundo. Y acá, acompañado de Fabricio Mocatta, interpretando este tema, titulado Tango y Vino.
Penas de mi alcohol y tu silencio que me grita al fin. Desde tu ausencia gris, sombra que persigue hasta mi sombra sin piedad. Oh Dios, inesperado y cruel, noche sin fin, cruento dolor, fantasmas de tu recuerdo. Para olvidar que no venderás tango y vino. Ebrio de Malbec y de milongas en la cruel de lo que no serás. llanto febril, pena que corta mi aliento, para mentir que volverás, tango y vino.
El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi. Lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública. Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Entre mayo y octubre de 1968, Sandro entra a los estudios y finaliza la grabación de un puñado de canciones en el álbum conocido como La Magia de Sandro. La Magia de Sandro, también con Jorge López Ruiz y su orquesta, que lo acompañó en muchísimas grabaciones originales, trae varias canciones emblemáticas de esas que quedaron para siempre en la memoria popular de los argentinos. Así, balada romántica, poderosa y ya definiendo el estilo de Sandro.
Así, como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó, así, como se marcha la noche con el día, así como se aleja un velero hacia el tamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así pasó. Cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así, así.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Querido, que me digan los que votaron a Macri, a Juntos, cuántas obras inauguró Macri. Y ayer y 25, si no se dan cuenta, porque son idiotas útiles. Un abrazo.
Gracias, compañero Claudio. Bueno, soy Rosa Chiquichano. De grande pude estudiar abogacía, soy la primera abogada tehuelche y le hice la campaña a Néstor del primer día. Andaba por Taquetren en medio de la meseta con nieve. Un día en marcha se nos paró la camioneta y un coraje donde no había...
Sí, buen día, soy Carlos de Núñez. Buen día, Claudio. Bueno, sinceramente te digo que no tengo dudas que lo vamos a revertir, ¿no? Pero que esto nos sirva de ejemplo. Hay que escuchar al pueblo, es fundamental escuchar. Y que los funcionarios no se alejen del pueblo, Los funcionarios se tienen que acercar al pueblo, Y la oposición se va a llevar una tremenda sorpresa en noviembre.
Hola Claudio, buen día. Eduardo te habla de Colonia Carolla. Te escucho siempre, pero es la primera vez que llamo. Te felicito por el programa y mucha felicidad por tu cumpleaños. Que la pases muy bien, Claudio. Un abrazo, compañero querido.
Compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870. Un amigo, compañero que no dejó el nombre. Gracias, Rosa, por volver a llamar. Dice ser Rosa la primera abogada tehuelche quien hizo campaña por Néstor allá por 2003 en la Patagonia Argentina. Primera abogada tehuelche, Rosa, realmente nos da orgullo, nos sentimos orgullosos que sea nuestra oyente cada madrugada del país. Un abrazo a Carlos de Núñez y otro abrazo bien apretado, cálido, para Eduardo de Colonia Carolla, en la provincia de Córdoba, ubicada a 50 kilómetros de la provincia de Córdoba, Colonia Carolla, donde se hace unos riquísimos salamines, pero también buenos vinos, de Colonia Carolla. Gracias, Eduardo, querido, un abrazo grande, gracias por tus palabras, y gracias por la salutación del día del cumpleaños mío en el día de ayer, Bueno, muy bien, 4:50 de la madrugada, vamos con el polideportivo, querida Dalila Cáceres. Está Gustavo Ger, buen día.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Lo veníamos anticipando, hablamos de básquet. Se oficializó el nuevo entrenador de la selección argentina, se trata de Néstor El Che García, quien finalmente va a suceder a Sergio Santos Hernández La Oveja como el entrenador de la selección mayor de la Argentina. De mucha trayectoria, de expertise a la hora de entrenar básquet, dirigió 3 selecciones, fue sensación cuando tomó las riendas de la selección de Venezuela, dirigió en 9 países, fue campeón en la Liga Nacional de Básquet, fue asistente de Julio Lamas, dirigió Sudamericanos, muchísima experiencia y muy querido, 56 años para el bahiense, quien calificó este hecho como el más importante y trascendente de su historia como entrenador de básquet. Así que Néstor El Che García, el nuevo entrenador de la selección argentina. Vamos a hablar de tenis ahora, porque se viene la Copa Davis frente a Bielorrusia. Esto va a ser sábado y domingo en el Buenos Aires Lawn Tennis. Y como novedad es que va a haber presencia de público, 1.800 personas por día, las entradas ya están a la venta, y para poder estar en el Buenos Aires Lawn Tennis, el abono de los 2 días sale 4.000 pesos. Así que vuelve la Copa Davis en el mítico Buenos Aires Lawn Tennis Club, y la Argentina con el Peque Schwarzman como principal raqueta va a enfrentar a una Bielorrusia que no trae a sus principales competidores. Gran abrazo.
Gracias, querido Gustavo Ger, hombre de Pasión Nacional, haciendo todo el polideportivo. Bueno, seguimos con la continuidad informativa del Diario Nacional, y en este caso vamos a escuchar al candidato a diputado, primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos de Córdoba, Martín Gil, que dialogó con Radio Nacional Córdoba, señalando que hay que volver a hablarle a la gente, no solo a los propios. También hizo un análisis de lo que pasó en las primarias el domingo pasado, reconoció que hay que tratar de superar la disociación existente entre la agenda de la gente y la agenda de los dirigentes. La palabra de Martín Gil.
Este gobierno es un gobierno que no ha llegado a la mitad de su gestión. Y que le ha tocado gobernar 99 días en normalidad. No ha habido día 100. Después fue un gobierno de emergencia. La buena noticia es que estamos saliendo. Estamos saliendo de la pandemia del coronavirus y también estamos saliendo de la pandemia económica. Como algunos me han dicho, bueno, pero no se comunica. Bueno, esos son problemas, claramente. No hemos sabido, no hemos podido comunicar lo que hoy en indicadores está mostrando una reactivación. Y por supuesto, es una reactivación que ha llegado solo a los sectores generadores de trabajo, a los números, al mercado. Todavía no llegó la gente, que es el gran desafío que también debemos hacer y hacerlo lo más rápido posible. Lo bueno es que estamos en el camino, estamos en la senda. Que hay que corregir, hay que corregir. Que hay que tener la capacidad de escuchar, hay que tener la capacidad de escuchar, de hablar. Y también tratar de zanjar la disociación que hay entre la agenda de la gente y la agenda de los dirigentes, que es muy marcada. Yo ya lo venía diciendo en el último tramo de campaña, porque yo prendo una televisión nacional y hay una retroalimentación entre los dirigentes y los medios concentrados de comunicación.
Ahí está la palabra de Martín Gil, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos de Córdoba, que me encontré el otro día viajando en el avión. Viajamos a Buenos Aires, Martín estaba frente a mí, después me encontré con él, charlé un buen rato, un querido amigo, compañero, intendente de Villa María, fue secretario de Obras Públicas hace poquito tiempo con Gabriel Catopodis, y ahora candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Un abrazo, compañero, realmente me dio mucho placer verte, Martín. Bueno, vamos a escuchar ahora a Natalia Morales, candidata a diputada nacional en segundo término por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, realizando también una lectura de las primarias del domingo próximo pasado, al afirmar que la del domingo fue una elección histórica para el FIT. ¿Por qué? Porque se constituyó, hay que decirlo, en la tercera fuerza política a nivel nacional. El diálogo con LRA 22, Nacional Jujuy.
En la capital jujeña, la izquierda no es la primera vez que hace una elección como la de ahora, ¿no? Que sale segundo, porque de hecho en junio también salimos segundos, en Alcalá cerramos la elección. Son años de construcción donde hemos consolidado un espacio que se referencia en la izquierda, ¿no? Obviamente que la elección de ayer fue una elección histórica, donde se ha pegado un salto en relación a la cantidad de votos obtenidos. Nos parece que, obviamente, que se combinan distintos factores en relación a que está expresando ese voto a la izquierda, ¿no? De sectores que son parte de la izquierda, se identifican y son se vienen organizando incluso con el Frente de Izquierda Unidad. Pero después sectores que también, si bien pueden o no coincidir en todos los planteos que hacemos, también han reconocido que la izquierda es una organización totalmente consecuente, que no vamos a transar o negociar por derechos de los trabajadores y los sectores populares, subordinándonos a designios y decisiones políticas o acuerdos políticos, que ven la consecuencia de este accionar no solamente dentro de la legislatura o los consejos, sino también en las calles, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los territorios, incluso acompañando los procesos de lucha y organización. Y también, como vos decís, ¿no? Muchos sectores que ante la bronca y el malestar, incluso totalmente comprensible, ¿no? Rechazando, diríamos, a los mismos partidos políticos de siempre, que acá gobiernan la provincia y no ahora, sino hace décadas, y ese malestar e incluso esa defraudación, porque les vienen prometiendo de todo, que va a mejorar sus vidas, y la verdad que sus vidas no mejora. Y que ese bronca y malestar también fue por lo menos generalizada en parte por izquierda, ¿no? Entonces me parece que son por lo menos tres factores que te estoy marcando que hacen que hayamos tenido la elección que tuvimos, ¿no?
Ahí está la palabra de Natalia Morales, candidata a segunda diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Unidad, quien habló con Radio Nacional Jujuy. Vamos cerrando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional con la palabra de Raúl Timerman. El analista político y director del Grupo Opinión Pública analizó también los resultados de las primarias y expresó la necesidad que el Gobierno Nacional tome decisiones rápidamente de cara a los dos años que le quedan por gestionar.
Sabíamos que esta elección era muy difícil de ganar. Quizás lo que no se esperaba era que fuera tan apabullante el resultado, en especial en la provincia de Buenos Aires, donde se esperaba un más 2 menos 2, no 4.5 de diferencia a favor de Juntos por el Cambio. Pero bueno, hay varias cosas para decir. Primero, el presidente planteó que aquí lo que se hace es plebiscitar la gestión del gobierno nacional. Ese es un primer punto. Pero el presidente plantea eso en un momento en que la gestión de gobierno está con una aprobación del 38% a nivel nacional. La imagen positiva del presidente es 39%, la credibilidad del presidente es 30%, y el principal problema que la ciudadanía declara es la inflación, el costo de vida y la inseguridad. O sea, no es un buen momento para plantear plebiscitar al gobierno nacional, porque el gobierno nacional en este momento no está bien. En general, lo que se hace en casi todas las provincias, lo que tiene influencia es la evaluación del gobierno provincial, se apoya o no se apoya el gobierno provincial. Bueno, eso en la provincia de Buenos Aires no ocurre y nunca ocurrió. Siempre el electorado de la provincia de Buenos Aires evalúa nunca al gobernador o gobernadora, siempre al gobierno nacional. Y eso forma parte de esta tragedia que vive la Argentina, que es el ambacentrismo, ¿no? Un sector unitario, provincia de Buenos Aires, puerto de Buenos Aires, y el resto del país. Lo demás es el resto del país.
La palabra del analista Raúl Timerman en diálogo con la radio pública, analizando lo que pasó el domingo próximo pasado. Bien, exactamente 5:01 en toda la República Argentina. Momento de síntesis informativa en Radio Nacional. Llega el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente dijo que es tiempo de corregir lo que se hizo mal. Aseguró que llegó el momento de seguir haciendo lo que está bien hecho, al encabezar un acto en territorio bonaerense de la puesta en marcha de 25 obras públicas. Con este mensaje reiteró lo que fue su balance tras el resultado obtenido por el Frente de Todos en las primarias del domingo y su compromiso por escuchar lo que la ciudadanía transmitió en su voto. El gobernador bonaerense sostuvo que hay que dar respuestas y acelerar la reactivación. Aseguró que sin lugar a dudas que el oficialismo puede revertir el resultado de las PASO en las elecciones generales de noviembre próximo. Subrayó que van a trabajar para esto porque necesitan un acompañamiento para lo que se viene, que es una verdadera reconstrucción después del neoliberalismo agravado por la pandemia.
Deportes. Hablamos de básquetbol. Es oficial, Néstor El Che García es el nuevo técnico de la selección argentina. El bahiense asume a los 56 años tras dirigir en 9 países y otras 3 selecciones. El debut del nuevo técnico será en el mes de noviembre ante Paraguay en la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2023. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 11 grados un décimo, humedad 66%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 7 grados 2 décimos, humedad 84%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Ahí está el comienzo musical en el diario musical, el diario nacional, el diario musical, comienzo musical. ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás sintiendo el cansancio? No. Estamos aquí en nuestro envío periodístico federal, pero con la secuencia musical correspondiente, iniciando nuestra tercera hora con Babasónicos haciendo el loco. 20 años, iniciando así que, y le damos la bienvenida a quién, a los de las 5, sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, arriba, 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 despertad, despertad, sacudite, mojate las orejas, arriba. eso, vamos todavía, vamos. Hoy tenemos a alguien en vivo, pero claro, siempre está en vivo, pero hoy lo tenemos en vivo y en directo. Presencial se vino el tipo, pidió permiso y vino presencial. Pues el tipo siempre se saca fotos en otro lado, ¿viste? Yo no quiero decir nada. Entonces ahora quiero, Rabinovich, que se saque acá y que después lo publique en el IG, ¿está? Eso, en el IG. Estamos aquí transitando ya los últimos minutos del Diario Nacional, 5 y 9 de la mañana, naturalmente como todas las madrugadas. Bueno, ahora te vamos a dar los datos del tiempo, vamos a ir actualizando, naturalmente vamos a ir actualizando y vamos a comentarles también a los compañeros, a las compañeras, compañeres, la información correspondiente al calendario de pagos de la ANSES, correspondiente a este miércoles 15 de septiembre, donde los jubilados y pensiones van a cobrar aquellos cuyos documentos concluyan en 5, cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Reitero, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionados, cuyos haberes no superen los 29.135 pesos, estarán cobrando hoy con documentos concluidos en 5. Asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo, también van a cobrar hoy aquellos con documentos concluidos en 5. Asignación por embarazo con la utilización de la tarjeta de débito, hoy cobran la asignación aquellas titulares con documentos concluidos en 3. Asignaciones por prenatal y por maternidad, las titulares con documentos terminados en 6 y 7. Naturalmente perciben hoy su prestación. Programa Progresar. Con Progresar, la ANSES y el Ministerio de Educación garantizan el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país. Cobran hoy titulares con documentos terminados en 6 y 7. Programa Hogar. La ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio las personas con documentos concluidos en 5. Programa Alimentario PAMI, van a cobrar todos aquellos jubilados cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos, cuyos documentos concluyan en 5. Programa Acompañar. Hoy se realiza el pago del programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con el fin de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+, que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género. Cinco y once de la mañana, vamos a hacer ahora un resumen de todo lo acontecido al principio en el Diario Nacional. Vamos a apuntar a las palabras del presidente Alberto Ángel Fernández en el día de ayer. Habló el presidente de la República, estuvo presente en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde encabezó un acto en el que puso en marcha 25 obras públicas en 15 provincias. Señaló Alberto, es hora de hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal.
Es la hora de ordenar, de seguir haciendo lo que veníamos haciendo y estaba bien hecho, de hacer lo que debimos postergar y no hicimos, de corregir las cosas que hicimos mal. Nosotros valoramos la democracia mucho, definitivamente. La valoramos mucho porque además, cada vez que la democracia se interrumpió, siempre fuimos las primeras víctimas de quienes asaltaron el poder en la democracia. Y nosotros, por eso, escuchamos la voz del pueblo. La más maravillosa música, decía el general. ¿Cómo no escucharla? ¿Cómo no escucharla? Y por eso, no voy a esperar un día, no voy a esperar nada. Por eso, ayer seguí trabajando y ayer enviamos al Congreso la ley de compra nacional, que lo que hace es garantizar que el Estado Nacional le compre primero a empresas argentinas antes que empresas extranjeras. ¿Y eso por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos el trabajo de todos y todas ustedes. Y con esa misma convicción estoy hoy aquí, convencido convencido de que estamos en la senda correcta. Y yo les pido a los que nos votaron, muchos deben estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por confiar en nosotros. Gracias, compañeros de la UOCRA, que los veo allá. Feliz de ver los cascos otra vez en la cabeza de ustedes. A los que no nos votaron, les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019. Definitivamente merece algo mejor. Vivir en un país donde las pymes se cierran no es un buen país. Vivir en un país donde el trabajo se pierde no es un buen país. Vivir en un país en el que multiplica por 3 la cantidad de planes sociales no es un buen país. No lo es. Nosotros necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo, en un país que le da confianza, donde el trabajo sea un derecho, no un costo, sea un derecho de cada argentino y de cada argentina. Donde el trabajo se proteja. No, donde el sistema sea que el empleador puede despedir cuando se le ocurre sin pagar la indemnización pertinente. No creemos en ese país nosotros. El mejor país que hicimos los argentinos fue el país que amplió derechos, no el país que restringió derechos. ¿Por qué fuimos distintos en América Latina nosotros? Pues tuvimos una educación pública que hicieron hombres enormes como Alberdi, como Sarmiento y como Perón, que hizo gratuita la universidad pública. ¿Y por qué fuimos distintos en América Latina? Porque hicimos un sistema de salud pública, donde Carrillo tuvo mucho que ver, que atienda a todos y todas las argentinas que se enfermen y que no tengan que andar mendigando la atención en un sanatorio privado por no tener recursos. ¿Y eso cuando descubrimos que estaba en crisis, cuando la pandemia nos atacó? Porque algunos creyeron que la salud pública podía pasar a un segundo plano. Nosotros no creemos eso. Con más educación, con más salud pública, hacemos mejores ciudadanos, hacemos una mejor sociedad. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo les pido, porque estamos en campaña, ¿para qué les voy a mentir? Empezamos la campaña definitiva. Que por favor, ninguno de nuestros militantes, ninguna militante nuestra, baje los brazos con mucha fuerza, con más convicción que nunca, con la convicción de siempre. Vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego. Lo que está en juego es su futuro. No es el futuro de nuestro gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie. Lo que está en juego es que el trabajo vuelva. Lo que está en juego es que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí. Eso es lo que está en juego. Y en noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal, lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos no los volveremos a cometer. Pero por favor, no condenemos al país al retroceso. Gracias a todos y todas.
Ahí estaba el contundente discurso del presidente de la República ayer en Almirante Brown, pidiendo a la militancia que con la convicción de siempre vayamos a golpear la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego. Lo que está en juego es su futuro. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie. También digamos que el presidente Alberto Fernández va a estar presentando esta jornada el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas en un acto con empresas petroleras, gobernadores, sindicalistas del sector y representantes de organizaciones de pymes, empresas regionales y referentes de la industria nacional. El acto se va a estar desarrollando cerca del mediodía en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde el presidente dará a conocer el proyecto junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el secretario de Energía, Darío Martínez, informaron fuentes oficiales. Habló también la ministra de las Mujeres, de Género y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, también manifestándose que el resultado de la PASO demostró la disconformidad de una parte de la sociedad y que no alcanzaron los esfuerzos realizados.
Primero, escuchar los resultados con mucha humildad, con mucha humildad, con mucha con mucha escucha, digamos, hoy lo vengo diciendo en estos días, es el pueblo no se equivoca, digamos, no podemos pensar que acierta cuando nos conviene y se equivoca cuando no nos conviene. Creo que estoy segura que hubo un esfuerzo enorme, digo, de la gestión, del gobierno, por intentar hacer que el costo que tiene en la vida de cada uno y de cada una de la pandemia sea el menor costo posible. Y creo que más allá de todo eso, eso no alcanzó. Y me parece que hay que ser muy atentos y muy abiertos a esa escucha. No alcanzó, creo que la gente, digamos, incluso muchos y muchas que saben que sin el Estado no hubiesen podido atravesar esta situación. Creo que sí se ha valorado la vacunación, más de 50 millones de vacunas, pero creo, estoy convencida que lo que hay que tener es mucha humildad y saber que, bueno, que hay el voto también demuestra una disconformidad, o por lo menos un reclamo en cuanto a que no alcanzó todo lo que se hizo. Y esto me parece que es importante. La gente lo que necesita es tener un poco de previsibilidad en su vida y tener trabajo, tener empleo, que es un gran ordenador en la vida de las personas, lo podemos pensar cada uno de nosotros y nosotras. Hay que decir que la sociedad que fue a votar el domingo es una sociedad que está terminando de atravesar una pandemia, es una sociedad muy golpeada.
Ahí está la palabra de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez, al corte en diálogo con la radio pública. También habló el director del Banco Nación, Claudio Lozano, precandidato a diputado por el Frente de Todos de la Capital Federal, analizó los resultados de las últimas primarias, expresó que el Estado debe intervenir para evitar el abuso de los principales conglomerados empresariales en la cuestión de la formación de precios. Agregó, si hubo recuperación, fue desigual. Claudio Lozano.
Hemos coincidido en la necesidad de frenar y desalojar del gobierno o del aparato del Estado al neoliberalismo allá por el año 2019, pero que la verdad es que en la práctica no se ha traducido este acuerdo electoral en una fuerza política concreta. No hemos tenido un desarrollo y una organización del Frente de Todos a lo largo y a lo ancho del país, ni hemos democratizado la gestión pública de manera tal de que los distintos matices y expresiones que el Frente tiene tengan intervención a la hora de las decisiones. Así que me parece que estas tres cuestiones, democratización del Frente, mayor organización, profundizar una política de ingresos que mejore el poder adquisitivo de la mayoría de la población argentina y disciplinar el comportamiento de los formadores de precios, son las tres cuestiones claves que el gobierno tiene que encarar para poner en el centro de su gestión aquello que hizo que, en todo caso, el Frente de Todos hoy estuviera gobernando, que es mejorar las condiciones de vida de la población argentina. Que vuelvo a insistir, el tema de fondo aquí es que, digamos, a diferencia de lo que normalmente ocurrió con los gobiernos populares o del signo peronista, que normalmente cuando reciben una gestión de la situación social la mejoran, lo que nos pasó a nosotros es que no hemos podido porque hubo claramente una resistencia expresa por parte de los principales formadores de precios y porque las políticas que hemos aplicado fueron insuficientes y en algunos casos incorrectas.
El diario de Nacional por Nacional.
Qué grande, esta música que identificaba a Domingos Estudiantiles, Domingo de mi Ciudad, ¿no? Esto en la versión de Mariano Mores era espectacular, pero esta versión reggae me encanta, ¿no? Me encanta esta versión reggae. Bueno, muchísimas gracias, Dalila. 6 grados la temperatura en Córdoba. Está fresco en Córdoba, che. Si estoy allá, Rabinovich, estaría ahí friolento, abrigado, bueno, en fin. Usted sabe. 6 grados en Córdoba, humedad 75%, la presión 971 decimal 4, viento del oeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 25 grados en Córdoba, con cielo despejado durante toda la jornada del miércoles 15 de septiembre. En la capital federal, Todavía tenemos datos de las 4, que estaban en 7 grados 2, ¿sí? Con cielo despejado, humedad 84%, máxima 21, y el cielo despejado durante toda esta jornada. Ya en un ratito vamos a leer algunos mensajes que van llegando al 11-65-84-0870, pero le voy a dar la bienvenida a alguien que venimos trabajando remotamente desde hace mucho tiempo y hoy lo tengo aquí, presencial, en vivo y en directo, porque el protocolo establece que dos personas podemos estar en el estudio. Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio. Qué lindo saludarte aquí en el estudio de Maipú. Qué placer, por favor. Quiero la foto con el mapa de todas
las emisoras. Por favor, sí, yo te quiero ver ahí, porque usted publica fotos ahí en otro lado.
En otro lado.
Siempre está de joda dándole al café, en fin. Bárbaro el tipo. Le gusta, ese grande Lautaro Villamor. Saludo a Rosario Lufrano.
Ah, por favor.
Porque yo sé que usted habla con la compañera Lufrano.
Vamos a saludar a Rosario, que sabe que estamos aquí de la madrugada, que estoy con el Orellano. Y con el Príncipe también quiero dar foto, porque el Príncipe es un bastión fundamental.
No, naturalmente. Sin el Príncipe, aunque no lo veamos, el Príncipe siempre está.
¿Escuchó los saludos de ayer de Damián Zárate?
Sí.
Damián, Alejandro Apo.
Ah, ¿me saludó Apo?
Sí, y bueno, Nicolás Álvarez, que tampoco se la
perdió. Bueno, Nicolás Álvarez, no te preocupes, que me mandó tres mensajes me mandó ayer Nicolás, mi querido Nicolás Álvarez. Aquí le mando una... Apo me saludó, bueno, un abrazo, Alejandro. ¿Qué dijo Apo?
La transmisión,
sí.
Primero destacó la labor como la voz de Boca.
Muy bien.
Habló de Córdoba.
Muy bien.
Siempre tirándole flores. Claro, a los que estamos aquí en Buenos Aires también es como que el interior lo vemos, o el llamado interior lo vemos también lindo.
Claro.
Yo que estuve en Bariloche digo, qué lindo Bariloche.
¿Vio?
Y el Apo aprovechó y hizo el comentario también.
Muy bien. Bueno, un beso a Alejandro, ¿eh? Un beso a Alejandro y a Damián. Damián también se comunicó conmigo por el chat. Así que, bueno, le agradezco un abrazo. Un abrazo, Damián, que debe estar levantándose, Damián, porque se prepara ahora para Radio País a las 7 de la mañana. Ya debe estar el Chelo Ayala también, ¿no? Ya trabajando para lo que va a ser el panorama nacional de noticias en un ratito. Bueno, vamos a escuchar a Lautaro. A ver qué nos dice el querido Lautaro Villamor. Lo escucho, compañero.
Bueno, tenemos que hablar, no puede ser de otra manera, de lo que fue el empate entre Boca y Defensa y Justicia. Ayer fue transmisión de Relatores Pasión Nacional, estuvo Damián Zárate. Impresionante lo del compañero, porque bueno, estaba previsto que venga el amigo Jorge Godoy, tu temita y familiar, así
bueno,
que
le mandamos un abrazo a Jorge también,
un abrazo grande. Vino rápidamente a hacer su tarea periodística. Fue empate, tuvo alguna oportunidad Boca.
Lo vi ahora, te aclaro que lo vi mientras estaba haciendo el programa, y la verdad se perdió varios goles Boca, Sí. Hubo un tiro en el palo para Defensa y Justicia, que no le agarró Rossi. Qué bien que está atajando Rossi, ¿eh?
Anda bien Rossi.
Le ha dado mucha seguridad al arco de Boca, ¿eh? Así como hace 4 años, 3 años te decía Rossi no me gusta, hoy te digo que Rossi se consolidó en el arco de Boca, ¿eh?
Y párrafo aparte, me parece, para el equipo de que, bueno, dirige técnicamente el caminador serial, como es Becasese, porque ayer decía, Zárate, baja 3-4 kilos por...
Sí, sí.
Mamita, este muchacho, ¿cómo lo vive? Algunos datos que han dejado. Boca está a 8 puntos de los líderes,
sí.
Está a 5 de la zona de Copa Libertadores, sí. Pero solo se fue, y lo hablábamos ayer también después de los primeros 45, una vez sola en estas 11 fechas se fue ganando, se fue al descanso ganando.
Ajá.
Es todo un dato, evidentemente es un equipo más con tendencia a los segundos tiempos, no hizo goles en 6 de las 11 fechas,
ajá.
Y solo es superado por Gimnasia, Banfield y Arsenal, que están abajo de todo, que han convertido menos goles que Boca. Con lo
claro.
cual, evidentemente, ahí hay un tema para corregir. Defensa y Justicia hace 14 partidos que no gana de visitante.
¡Apa! Un dato interesante. Pero es un equipo molesto.
Es un equipo molesto. Ayer, de hecho, lo molestó a Boca. Tranquilidad en el banco de suplente, cuando hacía las notas color, digamos, cuando pintaba lo que pasaba fuera de la cancha, cómo contrastaba.
Ajá.
La desesperación de Becasese con la tranquilidad y el aplomo de Sebastián Battaglia.
Sí, es cierto. Se lo ve muy aplomado Battaglia, ¿eh? Se lo ha tomado en serio. Me encanta. Bueno, el tipo que más título ganó en Boca, quiero decir, ¿eh?
Claro.
Sebastián, ¿eh? Hay que decirlo.
Como jugador le ha ido muy bien, ahora tiene esta gran tarea como entrenador. Hoy sigue la fecha 11 y 4 partidos, después te voy a contar porque hoy está la presencia de la TV pública y, por supuesto, Relator Espacio Nacional dirá presente la radio pública.
Bueno, muy bien, querido Lautaro Villamor, acá lo tenemos en vivo, presencial Lautaro Villamor, 5:28, 5:28 ya, uy, qué tarde que se hizo. Bueno, vamos a escuchar al infectólogo Javier Silva. En Paso de los Libres se encuentra sin casos activos de coronavirus. Habló el doctor Javier Silva, médico infectólogo del Hospital San José. Comentó que tras varios meses de lucha contra el virus, la ciudad se encuentra sin casos activos de coronavirus positivos. El diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Así es, desde justamente de septiembre del año pasado veníamos con cero casos activos, y a partir de ahí que empezamos a tener casos, no llegamos nunca a tener cero activos. Sí, días, en momentos donde estábamos bien, días con casos cero, pero activos no hubo casos. Hasta el día de ayer siempre tuvimos activos desde hace un año atrás. Bueno, ayer logramos que no haya casos activos, más de 10 días sin casos positivos. Aparte, los últimos positivos que nos tuvimos eran positivos asintomáticos, contacto estrecho de positivos que para darle el alta se hizo paro, no dieron positivo, pero ya del día sábado todos los que están en aislamiento fueron hisopados. O sea, lo que faltaba ni sopar, y bueno, y el día domingo pudimos comunicar alegremente que había cero casos activos, Paso de los Libres.
Ahí está la palabra de Javier Silva, infectólogo. Vamos a escuchar ahora al intendente de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes, Martín Ascúa, señalando que la vacunación está funcionando muy bien junto con los cuidados. 5:30 a.m. El intendente local destacó la noticia referida a que la ciudad no cuenta actualmente con casos positivos de COVID, luego de varios meses con cifras alarmantes. También habló con la radio pública de Paso de los Libres, General Madariaga.
Bueno, contento con esa noticia de entrada, ¿no? Me parece que hoy el dato más relevante es eso, cero casos positivos en Paso de los Libres, lo que significa que el resultado de la vacunación está funcionando muy bien, gracias a Dios, los cuidados que se vienen haciendo, y eso nos permite de a poco ir flexibilizando las restricciones que teníamos hasta entonces, ¿no? Por eso autorizamos la posibilidad de espectáculos públicos con gente sentada, hasta 300 personas, la vuelta del fútbol con protocolo, el automovilismo con protocolo, y empezar a trabajar con las comparsas en la posibilidad de que haya un carnaval 2022, si Dios quiere, y por supuesto si las autoridades sanitarias sí nos permiten, pero yo creo que vamos por el buen camino.
Ahí está la palabra del intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa. Dejamos Corrientes, nos vamos al noroeste argentino, y allí habló Andrea Bulacios, médica deportóloga, sobre la iniciativa del uso de barbijo transparente en la provincia. Están buscando implementarlo en territorio catamarqueño. Vamos a escucharla en diálogo con LRA27, la radio pública de Catamarca.
Tenemos contacto con este tipo de pacientes que tienen la comodidad de hipoacusia o que usan audífono, entonces, y más las anécdotas que nos han contado con las diferentes dificultades de comunicación que han tenido en el público, ya sea en supermercado, en farmacia, en los controles policiales, inclusive nosotros mismos en el momento de comunicarnos, sobre todo en la parte de actividad física. Entonces, como que de ahí surge la iniciativa de poder ver cómo podemos hacer para incluir estos contactos, para incluir con, o sea, de disminuir estas barreras en estos pacientes, personas en el cual el tema de la comunicación. Hoy en día es muy importante con el tema de la pandemia, ver cómo podemos protegernos ante el virus, pero también incluir a estas personas del tema de la comunicación. Y es aquí que el barbijo transparente, como usted lo estaba diciendo, es muy importante la expresión facial, no solamente la lectura labial, sino lo que genera, lo que transmite la expresión facial en su totalidad. Por eso se recomienda, bueno, en otras provincias ya lo están usando, los barbijos transparentes, y sería bueno también implementarlo acá, por eso la iniciativa, y considerando que nuestros alumnos, nuestros pacientes tienen esa dificultad, entonces, ¿por qué no comenzar con esa iniciativa y proponer de que toda la población lo pueda usar?
Ahí está la palabra de Andrea Bulacios, médica deportóloga, sobre la iniciativa del uso del barbijo transparente en la provincia. De Catamarca nos vamos a Resistencia. Habló el médico Darío Gómez. Señaló, se estudia la posibilidad de vacunar a niños mayores de 5 años. Ya no hay dudas que las vacunas son la mejor esperanza para terminar con la pandemia del coronavirus. Existen dosis disponibles para mayores y se sabe que ya fueron autorizadas las inoculaciones para adolescentes mayores de 12 años. En tanto, se realizan estudios para que en breve se apruebe la vacunación de niños mayores de 5 años. El diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Ya no hay ninguna duda que las vacunas son nuestra mejor esperanza para terminar con la pandemia del COVID-19. En este momento tenemos vacunas para adultos disponibles y también sabemos que ya fue autorizado en nuestro país y obviamente en nuestra provincia a adolescentes mayores de 12 años. Lo que muestran los estudios clínicos que se están realizando en distintos lugares del mundo en este momento es que se podría aprobar en breve vacuna para niños mayores de 5 años. Uh-huh. Incluso se están llevando a cabo ensayos clínicos en niños de hasta 6 meses de edad. La investigación revela que estas vacunas son extraordinariamente eficaces y seguras, que es lo fundamental, que es lo que más se está estudiando, ¿no? Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que un niño no es un adulto pequeño y por lo tanto los estudios tienen que hacerse con una extrema rigurosidad.
Ahí escuchábamos al doctor Darío Gómez. Nos vamos a la Patagonia Argentina. Habló Verónica Jaramillo, responsable del plan Detectar en Esquel, hablando sobre las consultas que se realizan a través de este operativo y confirmó que han disminuido significativamente las personas que necesitan hisopado. El diálogo con LRA9 Nacional Esquel, la palabra de Verónica Jaramillo.
La verdad que tenemos que decir que ha disminuido un montón el tema de las consultas en el operativo puntualmente, así que no estaría siendo muy 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 significativo en relación a cantidad de gente que se está acercando. Ha disminuido un montón, los casos han disminuido, y bueno, si bien es un dato alentador, porque un poco lo que hemos estado esperando todos estos tiempos, no significa que nos tengamos que relajar, ¿no? Con respecto a los síntomas, sí, es real, comenzamos en épocas de, como bien lo dijiste, de alergia, y son generalmente alguna que otra consulta son las que están llegando.
Seguimos aquí en la producción periodística federal agradeciendo el trabajo de las y los periodistas de la radio pública. Nos vamos de la Patagonia Argentina a la Mesopotamia. Continúa el abordaje territorial de vacunación. Keila Heidenreich, directora de Salud Comunitaria, se refirió al avance de la vacunación contra el coronavirus en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y al abordaje territorial de búsqueda activa para llegar a la población con la inoculación. El diálogo con LRA 42 Gualeguaychú, y esto señalaba Keila Heidenreich.
Bueno, en el día de ayer, puntualmente, iniciando con esta semana, se han aplicado 702 dosis de vacunas, por un lado avanzando con la vacunación de segunda dosis de vacuna Sinopharm y también avanzando con la vacunación en segundas dosis de vacuna Sputnik o el ofrecimiento del esquema heterólogo con vacuna Moderna para aquellos que recibieron primera dosis de Sputnik. Uh-huh. En el día de hoy continuamos con segunda dosis de vacuna AstraZeneca, aquellos hasta fueron con turnos hasta el día 22 de junio, los que recibieron dosis el día 22 de junio, ahí hasta el apellido, la letra D, hemos llegado con el avance. Y también en el día de hoy tenemos turnos de Sputnik para completar esquema con segundo componente y avanzamos con esta vacuna hasta el día 22 de mayo, en la letra P. Así que, bueno, hemos estado otorgando turnos. La mañana de hoy se desarrolla con normalidad. La gente viene respondiendo, se viene acercando. Y después también ofrecemos la recuperación de esquemas de vecinos que fueron convocados en su momento y que no pudieron asistir al turno por alguna u otra situación, o que en el momento en el que les fue otorgado el turno estaban en alguna situación de aislamiento y todavía no tenían los 3 meses de alta post-COVID. Para ellos les estamos solicitando que se acerquen espontáneamente al centro de convenciones.
Ahí hablaba la directora de Salud Comunitaria, Keila Heidenreich, en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú. Vamos a escuchar el informe del compañero Sebastián Abella, de LRA6, Nacional Mendoza. Habilitan vacunación combinada para mayores de 18 años. Sebastián Abella.
La noticia en el día de ayer pasa por esta nueva posibilidad que ha dado el gobierno de la provincia de Mendoza de inocularse a las personas de más de 18 años con la vacuna de Moderna y así combinar las vacunas, entre ellas la vacuna Sputnik V con la vacuna de Moderna. El objetivo es que la mayor cantidad de personas completen su esquema de vacunación lo antes posible, y es por ello que se habilita a los mayores de 18 años, y esto es muy importante, para completar el esquema de Sputnik V con la vacuna de Moderna. El Ministerio de Salud de Deportes continúa con el trabajo de fortalecer el operativo y a partir de hoy, martes 14 de septiembre, queda habilitada la vacunación combinada para mayores de 18 años que tengan la primera dosis de Sputnik V y opten por completar el esquema con la vacuna de Moderna, laboratorio de Estados Unidos que trabaja con el mismo ARN de la vacuna del Instituto Gamaleya.
Ahí está la información por parte del compañero Sebastián Abella, de LRA6 Nacional Mendoza. Recordamos que, de acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas fallecieron 176 personas, hubo 3.017 nuevos contagios de coronavirus en la República Argentina, con lo que suman 113.816 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.229.848 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud, que agregó que son 1.851 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 41% en el país, 42,6% en el área metropolitana Buenos Aires, y también, como dato importante, el 97,15%, es decir, 5.080.986 personas recibieron el alta. Ahora la palabra del ministro de Comunicaciones de Catamarca, Guillermo Andrada, quien señaló que gracias al manejo sanitario pudimos realizar las elecciones. El actual ministro de Comunicaciones y candidato a senador nacional, Guillermo Andrada, sostuvo que le agradezco a nuestra militancia porque son 1.015 mesas en más de 150 escuelas que se abrieron. Son nuestros hombres y mujeres que trabajan el día de la elección. La palabra de Guillermo Andrada para la radio pública de esa provincia.
Nosotros te agradezco las felicitaciones, pero este es un trabajo en el cual tuvimos propuesta, tuvimos trabajo, y también, antes que todo, agradecer a nuestra militancia. Nosotros tenemos militantes que en estas son 1.015 mesas de más de 150 escuelas que se abrieron. Son nuestros hombres y mujeres que trabajan en el día de la elección y además que trabajan para que nuestras propuestas lleguen a la ciudadanía, y eso es lo que yo quisiera agradecerles.
Escuchábamos ahí la palabra del ministro de Comunicaciones de Catamarca en diálogo con la radio pública de esa provincia, Guillermo Andrada, Bueno, cerramos con Alejandra Nazareno, ministra de Hacienda, también de la provincia de Catamarca, en diálogo con la radio pública local. Dijo que un presupuesto participativo permite que la gente pueda decidir, ¿eh? El gobernador Raúl Jalil dijo: Nazareno nos instó a trabajar de manera conjunta entre varios ministros para ver el plan de inversión del año que viene, para ver cómo vamos a ir tendiendo a un presupuesto más participativo, donde la gente pueda decir también qué obras quiere para su lugar de residencia y demás, comentó Nazareno, ministra de Hacienda, de esta manera.
Sí, en este sentido el gobernador nos instó a trabajar de manera conjunta entre varios ministros para ver el plan de inversión, obviamente del año que viene, para ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a tratar de hacer o de ir atendiendo a un presupuesto un poco más participativo, donde la gente pueda decidir también qué obras quiere para su lugar de residencia y demás, ¿no?
El Diario de Nacional.
Grados 8 la actual temperatura, a las 5:44, 6 grados 8 en la capital federal, humedad 85%, presión 1017, decimal 6, no hay viento en superficie, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en alrededor de 21 grados, con cielo despejado para toda la jornada de este miércoles 15 de septiembre en Córdoba. 6 grados la temperatura, humedad 75%, cielo despejado, la máxima 25 grados también con cielo despejado. Bueno, les comento rápidamente que el ANSES ya resolvió más del 55% de las jubilaciones con aportes por tareas de cuidado iniciadas en agosto. Durante el primer mes de implementación del reconocimiento de aportes de tareas de cuidado, la ANSES inició en todo el país 46.388 expedientes de jubilación, de los cuales 25.866 ya fueron resueltos, 25.886 ya fueron resueltos, es decir, el 55,8% de los mismos. A su vez, se otorgaron 123.078 turnos para iniciar el trámite en agosto. Cabe recordar que este reconocimiento, enmarcado en el decreto 475 de este año, facilita el acceso a la jubilación a las mujeres con hijos que están en edad de jubilarse y que no cuentan con los aportes necesarios. La provincia en la que se iniciaron la mayor cantidad de jubilaciones durante agosto es Buenos Aires, con 18.226, seguida por Córdoba, 3.932, Santa Fe, 3.340, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 3.006 y Mendoza con 2.630. ...546, compañeros y compañeras que se comunican a través del 11-65-84-0870... ...11-65-84-0870, Luis de Caseros, dice Claudio, buen día, ninguno va a hacer una autocrítica, dice acá Luis de Caseros, se va a volver a repetir lo del domingo si no se dan cuenta del mensaje de la gente, dice Luis de Caseros. Aquí Oscar de Castelar, buena elección de la izquierda, pero prometen cosas porque saben que no van a ganar nunca. Si no se alistan a un frente popular, es una lástima, dice Oscar de Castelar, que se comunica a través del chat. En este caso, ahora otra vez Luis de Caseros. Sí, ya lo leí lo de Luis de Caseros. Sí, ya lo acabo de leer. Bueno, vamos a otro de los mensajes que van llegando. Buen miércoles, Claudio, y hoy más firmes que antes. Fuerte abrazo, Dante, desde el puerto de Ingeniero White, cercano a Bahía Blanca. Mirta, hola Mirta, buen día Claudio y equipos, amigos del Diario Nacional, perdón, recién despierto, les deseo a todos un día bendecido. Mirta y Elvio, Argentina y Uruguay, dicen presentes, un abrazo a Mirta y a Elvio. Claudio, a ver qué me dice acá. Claudio, creo que los representantes en Córdoba del Frente de Todos no están fuertes, tienen que hacerse escuchar y generar más agenda pública en Córdoba, están bajo la sombra de Buenos Aires, según Esteban de Córdoba, y así no sirve, por lo menos así pienso, dice Esteban. Me dice, otro detalle, me dice Esteban, otro detalle. Macri compara la deuda con la emisión monetaria, pero los dólares de la deuda se la robaron los macristas. Y la diferencia es que la emisión sirvió para administrar la pandemia y sostener empleos. Saludos, Esteban de Córdoba, ¿eh? La diferencia es que la emisión sirvió para administrar la pandemia y sostener empleos. Saludos, Esteban de Córdoba. Un último mensaje, a ver qué me dice acá Humberto de Suncho Corral en Santiago del Estero. Hola, Claudio, por favor, ¿me podés pasar el teléfono del Gato Silvestre? No, no te lo puedo pasar porque no lo tengo, y además el Gato es de otra radio. No tiene que ver nada con nosotros. No, la verdad no lo tengo el número del Gato, y además, si te tengo que dar el número del Gato, le tengo que pedir permiso al Gato si lo tuviera. No lo tengo, la verdad yo no tengo el número del Gato Silvestre. Bueno, me dice, por acá no me agarra... Bueno, no, está bien, dice que no agarra la radio del Gato. Bueno, escuchá Radio Nacional, querido, que ahora viene el gran panorama nacional de noticias con el Chelo allá, la Mariana Gil Labordi, gran equipo. Escuchá Radio Nacional, papá. No me preguntes por otra radio. Bueno, te felicito por tu programa. Como siempre, soy Humberto de Suncho Corral. Bueno, gracias, Humberto. Escuchame a mí, escuchá el panorama y después escuchá Radio País. Escuchá la radio pública las 24 horas, por favor, Humberto.
Candela, si tengo frío, busco candela y vola, volando, vola, volando, voy.
Y bueno, ha llegado Luis Miguel. ¿Qué vamos a decir? Todo o nada. Vamos, Luis Miguel.
nada te puedo dar. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh, oh.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
¿A quién lleva de copiloto cuando va a Mar de las Pampas? ¿A Massa, Alberto o a Cristina?
Alberto.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
¿Y a quién le compraría un auto usado ahora que tiene que competir contra ellos? ¿A Santilli o a Manes?
No lo sé, eso sí que no lo sé. No lo sé.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Era Daniel Arroyo, precandidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos y además actual ministro de Desarrollo.
Nacional, la radio pública.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
La Liga Profesional de Fútbol se escucha en todo el país por Nacional. Fecha 11. Hoy, a las 20:45, Newell's River.
¡El empate tiene gol! ¡Gol!
Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Daniel Cassioni. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional por la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Buenas noches, Oscar de Santa Fe, de Carrera. Muy bueno el programa, como siempre. Vamos, no puede ser que ganen los hipócritas, toda esa gente que ni sabe lo que es una política, nada. Hizo todo lo que pudo Fernández hasta ahora. Así que bueno, hay que seguir uniéndose a Fernández. Bueno, un abrazo muy grande,
Hola Claudio, buen día. Mira, yo no le tengo tanto miedo a las bravuconadas, las ironías, la perversidad con la que hablan, la burla. Le tengo miedo más a las cosas que hagan esto. Si vuelven, van a venir con una venganza.
Buen día Claudio, para toda la audiencia de Diario Nacional, para todos los compañeros, Fabián de Coronel Dorrego, camionero. Voy viajando rumbo a la ciudad de Bahía Blanca. Mañana fría en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, dejar un saludo y mucha fuerza. Para...
Compañeros, compañeras que se comunican a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870, Oscar de Carreras, en la provincia de Santa Fe, apoyando al presidente Alberto Fernández. Hubo otro compañero que estaba hablando, no nos dejó el nombre, y Fabián de Coronel Dorrego, camionero, dirigiéndose ya a Bahía Blanca. Lautaro Villamor, la última, querido, vamos todavía.
Será transmisión hoy de Relatores Pasión Nacional a las 21 horas, Newell's River, estará José Gabriel Carvajal, estará Daniel Cassioli, estará presente la radio pública y también estará la televisión pública a las 18:45, para Banfield, Rosario Central. Los partidos de hoy que completan esta fecha 11 son Unión Estudiantes de La Plata a las 14:15 y Argentinos Patronato 16:30.
Muchas gracias, Lautaro Villamor. Me encantó verte aquí presencialmente. ¿Eh?
Por favor, y nos llevamos fotitos que nos sacó el príncipe Rabinovich.
Exactamente, el príncipe no lo vemos, pero siempre está. Aunque no lo veamos, como decía María Celina Parrondo, Marilina Ross, siempre está. Bueno, me voy al otro micrófono. Ahí voy.